COPE más Málaga.
Buenas tardes, Málaga. Son las 5:08 y vamos a desentrañar los entresijos de la actualidad cultural, de los múltiples aspectos de la actualidad cultural que tenemos hoy previstos. Lo que tenemos también es el centro sanitario lleno, ¿eh? O sea, hoy hay overbooking, hay más gente con enfermedad, con virus, con problemas, que gente aquí en el estudio. Bueno, yo voy a dar la bienvenida, no sin antes decirle que Jorge Ramos está en los mandos técnicos y telefónicos, que yo soy Marco Segón, y aquí a mi lado está Marion Reder. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marco.
Y Manuel Fuñó Gambero, buenas tardes.
Buenas tardes, y además, virtualmente.
Esto está
digamos,
lleno de micrófonos.
Oiga, don Pedro Pérez Fría, buenas tardes. Don Pedro Martínez Mero, buenas tardes.
Buenas tardes, Salvador.
Buenas tardes, Salvador Jiménez, buenas tardes.
Salvador, Alan Antigua,
y Alan también.
Me va a contar, bueno, pobre hombre, Manolo, estoy fatal.
Sí, tío. Sí, no.
Oh, me voy a acostar ahora mismo.
Digo, sí, sí, acuérdate. Sí, no, tenemos a dos griposos, Alan Antigua y Salvador Jiménez. Y luego tenemos a dos recién intervenidos, a los Pedros, que
pero vamos a acordarnos de intervenido, ¿eh?
Intervenido.
¿Cómo sí, está intervenido? Sí. Porque puede estar intervenido para Hacienda.
Bueno, ahora Hacienda utiliza drones.
También, ¿no?
Sí, sí.
Para las piscinas, ¿no? Las piscinas.
Ahora ya nos ven desde arriba, Manolo, ya no tenemos escapatoria.
De verdad, no saben qué hacer para sacar un duro.
No saben cómo recaudar, no saben cómo recaudar. Bueno, a quien queríamos tener hoy, porque hace ya alguna semana que no lo tenemos aquí, es a Pedro Martín Almendro. Don Pedro, buenas tardes.
Hola, queridos, empezando por doña Marión.
Hola, Pedro.
Bueno, ¿cómo va la recuperación?
Bueno, me veo obligado a mentirte, dijiste que estoy muy bien.
Bueno, pues nada.
¿Pero estás dolorido?
Sí, claro, hombre.
Pero ese de nacimiento, Marión.
Bueno, ya, pero...
No distingo los dolores.
Es por la cicatrización y todas las molestias que lleva consigo una intervención quirúrgica.
¿Cómo haces tú eso de ser tan lista, tan preparada y tan buena a la vez, Marión?
Bueno, pues queríamos tener aquí a Pedro, aunque sea por teléfono, un ratito, sí, tampoco también, para sí, para que no se canse, porque hay que estar ahí con el auricular, sí, con el auricular puesto y cogido. Bueno, Pedro, no sé si has seguido la actualidad de estas semanas.
Sí, claro que sí, claro que sí.
Bueno, hoy vamos a tener algunos invitados que tienen que ver con la actualidad, con lo más reciente de esa actualidad. Tenemos previsto tener al autor del cartel de la Semana Santa, que insistimos en que sigue siendo, bueno, del gusto de todos los cofrades, y precisamente vengo de estar con
una responsabilidad muy grande. Que
efectivamente, sí, 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 efectivamente. Y luego vamos a tener una compañera, ayer fue el día del patrón de los periodistas, y vamos a tener una compañera, se entregaron algunas distinciones a compañeros, a Pedro Luis Gómez, director de publicaciones del Diario Sur, y a Guillermo Busutil, escritor, periodista, director de la revista Mercurio. De larga trayectoria. Y bueno, hoy hemos entregado el premio Pedro Aparicio a una compañera, Regina Sotorrío, que es de la redacción de Diario Sur, que hizo un magnífico artículo sobre la Orquesta Filarmónica de Málaga. O sea que vamos a tener.
Oye, ¿pero
actividad?
¿Los periodistas tenéis patrón?
Sí, señor, San Francisco de Sales. Sí, señor. Sí, sí.
Ah, pues yo vi que estabais todos en el infierno.
No, bueno, eso es aparte. El patrón lo tenemos, a ver si nos saca. A ver si intercede por nosotros.
Y viene con las sales y todo.
Efectivamente. Sí, bueno, ayer también era un día especial. Se entregó el premio Herrera Oria, Cardenal Herrera Oria, que entrega el Obispado de Málaga, y concretamente se le entregó a esta casa con una circunstancia que ahora comentaré. Es decir, se le entregó a esta casa porque ha cumplido 50 años de información, de trabajo periodístico, de 5 décadas, con la circunstancia de que nuestro compañero Antonio Guadamuro tiene el premio por él mismo y lo tiene colectivamente.
Qué
porque
bien.
Se le entregó ayer el premio Herrera Oria.
Bueno, es como los grandes, grandes equipos. Premio al mejor jugador, premio...
Sí, 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 lo tenemos un poquito de todo. Bueno, pues, ¿y cómo desde ahí, desde el lecho del dolor, cómo se ven las cosas? Pedro, ¿cómo se ve la actividad?
Tengo el desagradable deber de informarte de que se ven igual. O sea,
igual.
Yo pensaba que con el sacrificio y todo esto, pues... alcanzaría la misericordia y vería las cosas de otra manera, pero no es exactamente eso.
Uh-huh.
Bueno, lo de siempre, la cultura en Málaga está muy viva, hay muchas uh-huh. cosas que hacer, pero se hacen también otras muchas. Supongo que habréis comentado la concesión de la Orden del Mérito del Imperio Británico, de la membresía de la Orden del Mérito del Imperio Británico a Fernando Francés.
Uh-huh.
En fin, la verdad uh-huh. es que Málaga en muchos aspectos está en lugares muy muy interesantes.
Hombre, va dando pasos uh-huh. importantes, digamos, hacia cosas que se vayan consolidando, porque muchas veces hay procesos, como este que creo yo que estamos viviendo, que son procesos tremendamente creativos, donde aparecen muchas cosas, y luego de todo eso hay que esperar. Uh-huh. Yo recuerdo en cierta ocasión, en una conversación que mantuvo un almuerzo, estábamos uh-huh. los dos hablando con Ernest Lluch, cuando era el rector de la Universidad Internacional uh-huh. Menéndez Pelayo, que él me decía, dice, yo no leo un libro hasta que no pasan 2 años. Es decir, por muy exitoso que sea, dice, porque si han pasado 2 años y el libro sigue vigente, realmente ese libro es bueno, interesante, ¿no?
Inteligente.
Y entonces, recuerdo que me lo comentaba así, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Muchas veces empiezan a aparecer cosas, empiezan a aparecer instituciones, entidades, etcétera, asociaciones, y luego todo queda, bueno, pues diluido, bueno, y lo importante es que quede en esa gente, ¿no?
En relación con algunas de las noticias que nos ha hecho circular al grupo para que ayudarnos uh-huh. a reflexionar y todo eso, yo quisiera llamar la atención de una cosa, a cuentas de los bancos y los detalles del Museo de Málaga, uh-huh. el nuevo Museo de Málaga.
Sí, el entorno del museo, sí.
Del entorno del museo. He tenido una pequeña reflexión, casi decir, bueno, primero, estamos hablando del mundo de la cultura, que de por sí es un revolutum, y eso está en movimiento, y eso es todo algo que es muy opinable, no hay reglas, en fin, eso lo tiene difícil. Pero en segundo lugar, y muy importante, sí que hay eso que se dice de que el libro del buen gusto no está escrito, pero el del mal gusto sí. Y eso, que cale en la gente, que a la gente de pronto no le parezca oportuno, no le parezca bien, no le parezca adecuado, ¿cierto? Por ejemplo, mobiliario urbano, es el caso uh-huh. de la conversación, quiere decir que la gente ya cada vez se preocupa más, ¿no?
Uh-huh.
De lo que está ocurriendo, de lo que está pasando, y penetra un poco en el concepto de la crítica sana. Por otra parte, aquí en Málaga, gracias a Dios, no hacemos nunca críticas sangrantes, ¿no?
Uh-huh.
Pero eso está muy bien, ¿sabes? Entonces la gente se fija no solo en el museo, no solo en su colección, no solo en lo que significa para la aportación a la cultura, sino que ya pide un poquito más, ¿no? Y dice que manca fineza, ¿no? Que hace falta un poquito más, ¿no?
Uh-huh. Sí, estamos hablando, Pedro se refiere a la noticia de que el entorno, concretamente la calle Pintor Nogales, que es una uh-huh. de las laterales del museo, bueno, quizá la trasera si pensamos en la puerta principal, bueno, pues la verdad es que está, bueno, a mí no, los bancos, por ejemplo, es una cosa que no me desagrada demasiado, pero sí es cierto que tiene junto a ese muro de la bajada de la Alcazaba, tiene ahí una zona terrosa, y curiosamente esa calle tenía esa piedra verde tan original que a mí me sorprendía siempre llamativa, cuando pasaba por ahí, era muy llamativo y era muy característico, ¿no? Que en principio
y que los malagueños somos muy coloristas, Marco.
Efectivamente. No, pero que a lo que me refiero es que sorprendía porque parecía que era una piedra que tenía algún tipo de moho, era una piedra jaspeada en verde. Y la verdad es que era muy original, parece ser que está almacenada y que eso se eliminó un poco por homogeneizar todo el tema de la zona, pero lo que me sorprende es esa caída del muro que está con tierra, con esa tierra blanca, que se queda bastante mal. Se queda como si la calle no se hubiera terminado, ¿no? Y eso, hombre, llama la atención bastante del que pasa por ahí. No sé si vosotros habéis tenido oportunidad de pasar, pero la verdad es que no se ve terminada la calle, vamos. Parece que, en fin, que ahí ha faltado algo, ha faltado dinero y se ha quedado todo por la mitad.
Hombre, el mantenimiento. Muchas veces cuando paseas por muchos sitios, Málaga incluida, de pronto hay una rotonda donde no te puedes creer lo que se ha acumulado allí, o cosas así, es verdad.
Sí, que están imperfectas muchas veces.
Pero para eso estáis los historiadores del arte, Mario.
Ya. Pero que yo recuerdo, como dice Marcos, que por ahí subíamos cuando estaba la universidad en San Agustín, la Facultad de Filosofía y Letras, y bueno, aunque estaba abierto al público, pero era un gustazo subir. Una vista y un entorno muy bonito. Ahora quizás sea más frío a pesar de los bancos, pero yo también pienso que hay que adecuar toda esa plaza y toda la zona de la Alcalá y Alcazabilla, que próxima al museo, y hacerla un poco más saludable. O bien con plantas o bien con otro tipo de mobiliario urbano. Y luego, sobre todo, yo recuerdo cuando antes íbamos a la Casa de la Cultura, que todo el paseo estaba cubierto de naranjos. Y bueno, en primavera era un placer subir la cuesta y pasear por debajo de los naranjos hasta llegar a la Casa de la Cultura. Oye, en día los naranjos, ese paseo se ha reducido y bueno, pues era un espectáculo muy bonito y sobre todo pues también muy reconfortante el oler azar.
Para quien esté oyendo que no sepa de qué paseo estamos hablando, porque decía de fuera de Málaga, es un paseo que tiene un teatro romano a un lado,
la Alcazaba al otro lado.
Que acaba en la Plaza de la Merced, que acaba, es decir, que es la historia real y que se pueden ver las piletas del Garum donde
efectivamente,
se elaboraba el Garum allí.
Y que está la Casa Hermandad de Estudiantes y del Sepulcro.
Es decir, que hay un poco de un toda entorno, la historia de Málaga ahí resumida.
Y la subterránea vía bizantina, ¿no? De eso sabrás tú, ¿no?
Vale. Sí, sí.
Y el ladrillo, llamado centro de interpretación, ladrillo.
Bueno, y luego lo tuyo, Manolo, que siempre está en el fondo de todo.
Sí, porque a mí me gustan mucho los fondos.
¿Los qué?
Los fondos, los boquetes.
Ah.
Bueno, pues lo que no... Bueno, ahora si queréis lo hablamos, porque vamos a recibir en un momento a nuestro primer invitado, pero a mí me gustaría hacer algún tipo de reflexión sobre cómo se está pervirtiendo el lenguaje en todos los aspectos.
Bueno,
lo digo porque el otro día me enviaban cómo se pueden utilizar esas palabras que tanto sean proliferan. Por ejemplo, la palabra coach, como preparador, como asesor y todo esto, me mandaban un listado de palabras. Decía, ¿por qué no decir esto y no utilizar el término inglés? Porque todo el mundo, me parece que queda muy bonito. A mí esto me recuerda, porque esto no es nuevo, me recuerda cuando en los tratados de urbanidad de principios del siglo XX se decía que había que decir palabras en francés, que quedaba muy bien y quedaba muy bonito decir las palabras en francés, los nombres de los platos, los nombres de los bailes y todo esto. Había que siempre soltar alguna palabra y daban consejos, precisamente. Siempre en los manuales de urbanidad venía un pequeño diccionario detrás en los que se hablaba el francés. Pero lo hablamos ahora porque ya tenemos a nuestro primer invitado, que lo queríamos tener la semana pasada aquí con nosotros, que es Raúl Berzosa, el autor del cartel de la Semana Santa de este año. Raúl, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal ha ido por Fitur? Porque allí, bueno, creo que habéis triunfado, ¿no?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Eso de llevar la obra original parece que gustó bastante.
Muy bien, ¿no? Bueno,
sí, los carteles me estoy filmando, hicimos muchas fotos, todos los carteles que dice se agotaron, la verdad que bastante bien. Una experiencia nueva y muy bonita.
Bueno, Raúl, ¿tú habías estado antes en Fitur o no?
La primera vez, no conocía aquello y esta era, bueno, la excusa adecuada para poder ir a conocerlo.
Para poder ir, además, de una manera especial como ha sido, hablando del cartel de la Semana Santa. Bueno, cuéntanos, Raúl, yo creo que es de las pocas veces en que se puede decir que hay unanimidad por parte no solo del mundo cofrade, sino también del exterior del mundo cofrade, de la parte de la gente que no pertenece a ese mundo, unanimidad en que a todo el mundo le gusta el cartel de la Semana Santa. Supongo que eso te hace sentirte, digamos, muy orgulloso, ¿no?, de la obra que has hecho.
Sí, la verdad es que, bueno, nosotros conocemos el mundo cofrade y eso de realizar un cartel de Semana Santa que guste, por lo menos a la mayoría, es bastante complicado, ¿eh? Eso de que gusta a la mayoría. Y la verdad es que realizar una obra y que todo el mundo, o por lo menos la gran mayoría, quede contento, a uno le llena, pues la verdad es que es satisfacción. Eso del trabajo que uno realiza y que le guste a la mayoría. La verdad es que está muy bien de, pues eso, sobre todo que transmite la obra, que lo ves, ya no solamente la obra artísticamente, sino también el significado que tiene, y bueno, digamos que como tú comentabas bien, no solamente a cofrade, sino dentro del mundo de arte también lo ha gustado, al que simplemente pasa por la calle y lo ve, le gusta, la verdad que muy bien.
Uh-huh. Cuéntanos, Raúl, un poco cómo generas la idea de hacer el cartel, porque en realidad lo que has hecho es una especie de programa iconográfico, un poco de la pasión, ¿no? Con algún fondo que hace relación a Málaga, ¿no? Cuéntanos un poco cómo se genera esa idea, cómo generas tú la idea.
Pues mira, la verdad que la idea la tengo desde hace bastante años, porque como sabes, mi nombre iba sonando mucho tiempo para hacer cartel Zona Santa y bueno, lo que he hecho ha sido aplicar la idea que tenía hace tiempo, que ni me acuerdo ya cómo surgió, la verdad, y aplicarla al cartel. Y yo, como soy pintor de arte religioso, quería que eso quedase un poco plasmado en el cartel. Es decir, no hacer solamente una imagen, algo bonito o bien hecho, sino que tuviera además un mensaje religioso de fondo. Que es un poco lo que he intentado hacer, va a ser un resumen de la Semana Santa de Málaga, con la entrada triunfal de Jesús, la pasión, que es la parte que representa la humildad, y después de Jesús resucitado.
Uh-huh. Y luego hay un fondo que evidentemente donde aparece la ciudad, algunos elementos de la ciudad,
¿no? Sí, aparece dos elementos. Por un lado, el trono de la paloma, que es un poco María, la madre de Jesús, siempre detrás de la pasión, y a la izquierda, digamos, el templo mayor de la ciudad, que es la catedral.
Uh-huh. ¿Por qué la humildad? ¿Alguna vinculación personal?
Pues mira, yo soy de Tres Monedas y no, precisamente no es de la humildad. Pero mi inicio, que es una cosa que dice, bueno, esto como ha descolocado a mucha gente, la verdad, eso de no pintar una de mis hermandades. Pero bueno, la cosa de pintar humildad, porque es una imagen que me gusta muchísimo, me llena bastante, y sobre todo porque en mis comienzos cofrades, pues me lo sitúo yo con los maristas yendo allí a la Victoria y veo a un Cristo de manos atadas que me llama mucha atención. Y en mi casa, la única imagen cofrade que había, cuando yo era pequeño, era una estampita del Señor, que sentimos que está de humildad, en la mesita noche de mi abuela. Uh-huh. Y entonces esa imagen la he querido un poco trasladar al cartel.
Uh-huh. ¿Y la representación de la Virgen que sea la paloma? ¿Por qué?
Bueno, ahí hay varios motivos, ¿no? Uno, es mi cofradía, es la cofradía de mi mujer, que también tira su parte para representarla. Después, el trono también es un icono que se nos va, ¿no? El trono de la paloma. Sí. Y por otro lado, ya el clave de futuro es la Virgen como viene avanzando hacia nosotros, ¿no? El trono es un poco una representación de lo que viene en el futuro, ya en clave de coronación. Uh-huh. Por eso la posición que tiene la Virgen avanzando hacia nosotros.
Bueno, sí, Mario.
Hola, buenas tardes, Raúl. Yo quería preguntar.
Hola, buenas.
Yo quería preguntarte cuánto tiempo has tardado en diseñar y en finalizar el cartel, porque es un dibujo muy, vamos, por lo que el arte que yo comprendo, que es un dibujo muy fino y muy trabajado y con muchos detalles
y
muy.
Se trata de un lienzo de gran formato, de casi con la moldura creo que se quedaban 2 metros la obra, con lo cual tiene lo suyo es que sería el original, si es posible, no sé yo si se pondrá alguna más con eso o no, pero es lo suyo. ¿Qué cuánto ha tardado? Bueno, en hacer el boceto, empecé a hacerlo en verano, cuando el presidente tuvo que ir con mi taller, vino, me lo encargó y esa misma noche me puse a dibujar, a hacer los primeros bocetos, a hacer la primera idea, a representar un poco ya lo que ya tenía. Después, la obra en sí la comienzo, si no recuerdo mal, a principios de octubre. Y tardo un mes aproximadamente en realizar la obra.
Pues
trabajo de óleo un mes. Es verdad que a mí me cunde bastante, después dejo la obra un tiempo aquí y la voy retocando cierto detalle, pero lo que es el gordo, el grueso de la obra, un mes.
Sí, porque en el periódico Sur venían las diferentes etapas en que se fue confeccionando y pintando el cartel.
Eso es, ahí se ve un poco, se plasma mi forma de trabajar, de cómo voy a la cabeza central y de ahí parto, cómo voy de delante hacia detrás, cuando lo común es de atrás hacia adelante.
Sí,
bueno,
sí.
Ahí se ve un poco mi forma de trabajar.
Y sobre todo las tonalidades que combinan y armonizan también el cartel.
Eso es, y cómo en primer plano el Señor de la Humildad tiene una fuerza y un contraste que conforme va hacia atrás se va perdiendo, ya la polinica y el resucitado que están a los lados. Ya el tono es bastante más suave que la primera imagen. Como va a ser ya el trono de la paloma de la catedral, te da la profundidad esa que necesita el cartel.
Me imagino que en la Cofradía de la Humildad estarán muy orgullosos.
Sí, sí, una sorpresa para ellos, porque yo, como yo, no tengo vinculación ninguna, eso bueno. Estamos contentos. El hermano mayor estaba pletórico el día de la presentación.
Claro.
Raúl, cuéntame una cosa. Sí. Yo decía la semana pasada, cuando hablábamos, ya estuvimos tratando el tema de tu cartel, que el arte religioso tiene sus dificultades, porque generalmente la gente lo que espera es la repetición casi de modelos. Sin embargo, tú le das un cierto toque de originalidad. ¿Cómo se combina el hacer ese arte que tiene una tradición fundamentalmente basada en el barroco, ¿cómo se combina para llevarlo a que la gente lo considere más próximo, que es tu caso?
Sí, sí. Pues mira, es verdad que yo parto, por ejemplo, de un modelo, no sé, por cito una obra que a lo mejor conocemos todos, el Oratorio de la Madre de las Penas.
Sí.
El texto. Por ejemplo, una obra que tú la ves al principio y dices, barroco. Pero ya empieza, como explicó Antonio Guerrero de Moraga, empieza a ver la obra y dice aquí hay cosas que no cuadra con que sea barroco, tanto por los colores como mejor los rostros que aparecen, que no son tan idealizados como en el barroco. Y bueno, en ese caso, porque aparece San Juan Pablo II, que es una figura actual. Pero sobre todo el tratamiento ese que se le da a la figura de no idealizarlo tanto. Es decir, en el barroco tuve un ángel y dice, tú, este niño no existe. Tuve un ángel mío y dice, este niño es un familiar tuyo. Y puede ser, puede que sea así. Pues esa diferencia, esos detalles que a lo mejor no se lo plantea, pero sí lo está viendo. Y al tratarlo, dice, esta obra, esta figura que aparece, esta no son obras idealizadas. Esta persona puede a lo mejor encontrarla en la calle. Y ese tratamiento creo yo que hace que se separe. Por ejemplo, pintar la coronación de la Virgen y poner unos ángeles, que si tú eres un niño me lo puedo encontrar en la calle perfectamente. Tuve un ángel de Murillo, por ejemplo, y dice, este ángel idealizado, esos gorritos, rechoncho. Yo creo que el tratamiento es lo que diferencia una cosa de otra.
Está claro. Raúl, ¿cuál es tu formación? Porque se ha hablado mucho de ti, pero a veces se habla poco de cómo has llegado a este nivel que tienes actualmente.
Pues mira, yo comienzo Villarte en Granada. Pero tras unos meses allí, la sensación mía de que perdí totalmente el tiempo allí, por lo que se enseñaba, yo iba a buscar una cosa y digo, aquí no lo voy a encontrar. Y me vine a Málaga, me licencié en Historia del Arte y, bueno, me saqué la licenciatura, estuve en varios talleres aquí en Málaga, comencé con Rando Soto, después estuve con, bueno, Paco Hidalgo y José Antonio López, dos maestros aquí de la zona de Fuentelleta, y ya a partir del año 99, si no recuerdo mal, comencé mi trayectoria solo. Ya enriqueciéndola con historia de arte, con lo que se ve. Yo aprendo mucho mirando a los grandes maestros. Veo una obra y, digamos, lo voy trasladando a mi mente y después eso, digamos, lo traslado a mi forma de pintar.
De todo lo que has hecho hasta ahora, de qué es lo que más, de esas cosas que dices, bueno, todos son obras mías, pero hay algo de lo que me siento especialmente orgulloso, que es lo que...
Bueno, hay cierta obra que la verdad que no sé si por la obra de sí o por la dificultad de hacerla. Por ejemplo, hablamos del cartel de Málaga, que es una cosa que, bueno, como malagueño se supone que tarde o temprano la haría. Por ejemplo, el cartel de la Semana Santa en Sevilla.
Sí.
Una cosa que para mí me parece bastante complejo que la ciudad hermana no se fije en otra... en otro, porque sobre todo porque tienen bellares, hay muchos pintores allí y no es común, no es nada común. Por ejemplo, la obra que hace poco se ha anunciado de los 80 cumpleaños del Papa. El sello que se ha emitido, el regalo que se ha realizado al Vaticano al Papa, ha sido un sello que ha utilizado una pintura mía, un encargo que puedo recibir. También, bueno, una cosa que en la carrera de un pintor es incluso difícil que salga eso.
Sí.
Y como obra como tal, pues seguramente lo que comentamos, el Techo de las Penas es, de momento, mi gran obra, creo yo.
Está claro. Sí. ¿Fuera de lo religioso llegas a hacer algo o tienes encargos?
Sí,
estás trabajando.
Lo que pasa es que son obras, digamos, menos conocidas. Hago muchísimos retratos, bastante. Trabajo el paisaje, las marinas. Lo que pasa es que como lo público es lo cofrade y lo religioso, pues es lo que conoce la gente. Me encasillan ahí, pero no, también hago otras cosas. Sí.
¿Ahora mismo estás trabajando en algo? ¿En algo así, en algún trabajo especial?
Pues mira, sí, bueno, sí, tengo mucho frente abierto. Retratos que me han pedido de, bueno, alguna personalidad, algún obispo, alcalde. Estoy realizando ahora mismo un viacrucis de gran formato para Guatemala. Estoy trabajando para los jesuitas en Tampa, para Tampa, Florida. Aquí tengo ahora mismo un San Juan, digo, que va para Chicago, una virgen para Roma. Bueno, aquí tengo un poquito de todo, aquí delante, en el taller.
O sea, que estás a tope, Raúl, qué barbaridad.
Sí, sí. Gracias a Dios, está todo bastante bien. Necesitaría conmigo otro pintando al lado, pero bueno, intento peñarme solo.
Bueno, ya sabes, ya que, aunque no hemos dicho que no eres exactamente barroco, porque te sabes diferenciar muy bien, pero sí, que ya sabes lo que hacían los pintores barrocos, ¿no? Un taller y uno a pintar manos, sí, sí, otro a pintar ojos, y el maestro da el brochazo
final.
Esa es otra cosa que me separa del barroco, yo lo hago todo, aquí no hay nadie.
Pues Raúl, sí, sí, que nos ha encantado tenerte aquí, te dejamos porque tienes muchísimo trabajo, te dejamos. dejamos que sigas teniendo ese éxito y nos enorgullecemos todos de que un malagueño esté triunfando como lo estás haciendo tú. Y sobre todo, sí, dentro del mundo cofrade, con lo difícil que es que haya unanimidad.
Sí, lo comentamos, no es nada común. Esto es difícil.
Un abrazo, Raúl, muchas gracias.
Igualmente, muchas gracias, un placer.
Adiós.
Bueno, pues la verdad es que, hombre, no sorprende porque bueno, hay una calidad detrás, pero realmente, en fin, es que está haciendo obra para medio continente americano, ¿no? Lo va a llenar todo de sus obras, ¿no?
A ver si Trump o Trump le pone aranceles y adiós, entonces no puede.
Entonces no se puede hacer nada. Pedro, ¿tú has visto el cartel?
No lo he podido ver.
No ha llegado a verlo. Bueno, pues ya a ver si lo puedes hacer.
Pero me he quedado muy interesado con lo que estaba oyendo, o sea que corriendo voy.
Corriendo
no.
Corriendo no se puede.
Corriendo
bueno,
con la mente.
Vamos a ver, tenemos el, por ejemplo, el hobby, que eso sí está muy admitido, pasatiempo. Pero sin embargo la asesoría se llama ya coaching, de compras ir shopping.
No tengo ni idea qué significa
eso. Vestimenta outfit, apariencia look, registro de entrada check-in, registro de salida check-out. Apoyo, respaldo, el backup, la contraseña, el password, la versión, el cover, en fin, podíamos estar aquí toda la tarde diciendo cosas de estas palabras. La verdad es que la Real Academia de la Lengua hace ya unos meses sacó incluso un spot para televisión donde recomendaba que hay palabras en castellano suficientes como para no hacer uso de estas cosas, pero sin embargo no hay forma de romperlo, ¿no? Esto parece que se ha impuesto y está todo ahí, ¿no?
Se ha impuesto para el que quiera hablar inglés, ¿no?
Claro.
Lo malo es cuando se castellaniza, y entonces de coaching, está haciendo coaching-tín, o algo así. Y entonces dices, pero si esto es un anglicismo traducido al español, con lo cual pierde todo sentido, ¿no? Muchas veces.
Está claro que sí. Bueno, a donde no llegamos es a lo que han hecho con ese calendario, ¿no? Así era en Granada.
En Granada, en la Universidad de Granada.
Claro, porque para no ser machista, es decir, no tender al machismo, pues vamos a hacer un calendario con los nombres de los meses en femenino, ¿no? Enero, pues enera, febrero, febrera.
Es que suena fatal.
suena horrorosamente mal.
¿Y diciembre?
Diciembre parece de hembra, diciembre hembra.
Malo, por Dios.
Te ha gustado eso de hembra, ¿no?
Sí, no, estaba el Marco intentando hacer una cosa así moderada, abierta, moderna y tal, y ya ha salido otra vez tú y con el hacha de guerra.
No, pero de todas las formas, es que a mí...
Yo creo que estamos llegando a un nivel de estupidez importante.
Sí, nivel de... Tú sabes que me encanta decir estúpido y estúpida, ¿no? Me encanta, ¿no? Como se ríe. Bueno, entonces, mira, vamos a ver, históricamente, arqueológicamente, lo que es la palabra machismo no se puede explicar, no existe. Otra cosa es que exista el hombre y la mujer, pero más el hombre que la mujer, maltratador, ¿eh? Porque abusa de un poder que tiene.
Físico.
No solo físico, sino muchas veces también mental sobre la mujer. Quiero recordar que el matriarcado es una cosa que está ahí desde hace, pues, no vamos a exagerar un poquito, 8.000 años, ¿no? El matriarcado. O sea, bueno, todavía en el País Vasco, la mamusca, creo que es la madre, es la que impone el mayor respeto y además es la no el patriarcado, sino el matriarcado en el País Vasco, el siglo XXI. Todavía... cuando se dice, se le pregunta un amigo a otro, oye, pero vamos a ver, yo estoy viendo aquí que tu mujer es la que se impone, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Aquí quién manda? Entonces dice, hombre, aquí manda a mi mujer, y bueno, pues dile que mande a comprar una botella de vino tinto. O sea que, claro, porque al final el hombre manda menos que las chivas.
Los iberos eran así, era también un matriarcado, ¿no?
Sí, perfectamente, un matriarcado. De hecho, todas las deidades que conocemos son mujeres. No hay un dios, bueno, lo habrá en el panteón, solo que lo desconocemos. Desconocemos si había algún tipo de dios, pero de momento son todas diosas. O sea, todas las deidades que encontramos en escultura, en figurillas y todo esto...
¿Pero en qué te refieres? ¿En la antigüedad, Manolo?
Sí, en la cultura íbera.
Sí, la dama de Elche, la dama de Baza.
En íbero, que la conferencia mía será íbero, nosotros los íberos.
Yo creo que eran todos bisexuales, perdona, ¿eh?
Ah, sí, sí, no, sí, no, sí, no. Sí, te podía fe, y además con el carácter nuestro, figúrate. No,
no, ¿Y la de tiempo libre que había?
En aquel entonces, no te creas tú que había mucho tiempo libre, porque, vamos, porque...
A las faenas eran más penosas.
Sí, y además las mujeres íberas parían, pues, como conejas en aquel entonces, o sea que... No, no había creo que me soy demasiado concreto, ¿no? O sea que está claro. Bueno, pero vamos, digamos, broma aparte, pues digamos que el matriarcado o la influencia de la mujer en la familia, la familia es muy antigua, la familia no es una cosa que haya inventado el cristianismo, el budismo o los mahometanos, no, es muy antigua la esa influencia de la mujer está constatada por todos y cada uno de los arqueólogos cuando hacemos una excavación, y cuando entramos una tumba, y cuando entramos un templo. O sea, en los templos, el machismo o el olor a hombre brilla por su ausencia. Es siempre la mujer. Pero por una razón, porque el hombre siempre ha perseguido a la mujer, siempre. Ha ido detrás de la mujer. Y si a eso le une, por ejemplo, los neandertales o los sapiens sapiens, cuando vieron por primera vez un parto, pues imaginaron el impacto que aquello pudo provocar en la mente de aquella gente, ¿no? Un parto. O sea, entonces, ¿cómo nos iba a adorar a la mujer? ¿Cómo?
Y no solo eso, sino a las mujeres embarazadas como las Venus de Willendorf.
Claro, bueno, Willendorf una, hay cientos de Venus, ¿no?
Pero como de esa tipología.
Entonces hay algunos señores que niegan, a mí no me gusta decir esa palabra, pero niegan la mayor, ¿no? No sé qué leche condensada significa eso, que niegan la mayor, pero en fin, niegan la mayor cuando dicen que las Venus eran simples muñequitos. No, mire, en historia, en arqueología, en antropología, nada es casual, nada. Todo tiene, o sea, el ser humano lo hace todo premeditadamente, todo. Hasta la pelea es premeditada. Por lo tanto, no podemos hablar nunca de que las Venus, las cientos de Venus que existen, incluida en Málaga, que hemos encontrado bastantes Venus, pues son simples muñequitos. No. Además, podemos, sí, esto es una discusión que se puede entablar con cualquier antropólogo o cualquier arqueólogo. Naturalmente, yo siempre digo igual, ¿no? Esta es mi tesis, ahora usted argumente lo contrario con una antítesis en la que diga que no por ABC. Pero no como me ha ocurrido recientemente una discusión con una persona que ha discutido sobre las deidades, porque me negaba a mí que existiesen dioses o diosas. Una conferencia en un pueblo hace dos o tres días, y bueno, y al final fue un monólogo entre esta señora y yo sobre los dioses o no dioses, o la diosa o no la diosa, y al final dije, bueno, señora, ¿a usted la respetan en su casa? Sí. ¿Pero cómo la respetan? ¿Y la quieren? Sí. ¿Y sus hijos la defienden a usted más que a su propio marido? Sí. ¿Y entonces qué quiere usted? Por ejemplo, ¿no? Cosas de estas, ¿no?
Pero bueno, es que hay que tener en cuenta que hasta siglos bien recientes no se sabía cómo se llevaba a cabo la procreación, porque realmente desconocían todos los métodos.
El útero, no lo conocían.
El útero. O sea, y lo que es, si recordamos, útero, por ejemplo, Leonardo da Vinci rescata a una mujer embarazada y ya fallecida, ahogada en el río Tíber por las circunstancias que fuera, y fue diseccionándola para poder comprender cómo se formaba.
¿Cómo era la vida?
Efectivamente, cómo se formaba un nuevo ser en el vientre materno. Entonces, claro, la mujer era considerada como un ídolo, como un ser excepcional, porque era capaz de concebir una nueva vida.
Era la que creaba la vida.
Efectivamente. No se pensaba tanto en la influencia del varón en ese caso, ¿no?
Sí, Pedro.
Pero lo que hay que decir es que al nivel actual del desarrollo social y del pensamiento hay una evidencia aritmética, y es que el 50% de la población, o y tal vez un pelín más, que son las mujeres, pues desgraciadamente tienen una serie de circunstancias que van en su contra. Y entonces, con la mejor de las intenciones, supongo, también hay quien tiene intenciones más aviesas, pues se intentan hacer todo tipo de actos y de cosas reivindicativas y de cosas que llamen la atención, para que caigas en el problema, ¿no? Es un poco la dinámica del anuncio publicitario, es decir, te ríes con una cosa o te parece simpática una cosa y tal, pero te hace pensar en ello, ¿no? Y yo creo que va un poco por ahí también, ¿no? Que es decir, que a lo mejor no hay que buscarle tanto la lógica aplastante que pueda tener, sino más bien el carácter de mensaje que intenta establecer. Y dentro de eso, pues nuevamente, como es una cosa que no tiene una regla fija ni tiene una forma de medirse, pues indudablemente se pueden equivocar muchas veces, ¿no? Pero que está claro que, por ejemplo, respecto de las personas mayores que sufren soledad, que también son muchísimos millones, respecto de los niños que necesitan una mejor educación, respecto del conjunto de las mujeres que a veces se ven menos valoradas o poco valoradas, pues hay que adoptar ciertas actitudes para llamar la atención. Luego eso tiene una contrapartida, es que los clásicos, o sea, nosotros, menos Mario, ¿no? Los hombres normales que llevamos nuestra vida normal, etcétera, pues no hemos quedado los últimos de esa lista de atención, ¿no? Pero, bueno, también lo hemos tenido muchos miles de años, no sé, podemos cambiar la cosa.
Pero en el término medio está la virtud, Pedro, y lo que no
pero
se puede hacer tampoco...
Pero
yo he sido una de las primeras defensoras desde el año 84, estamos defendiendo la visibilidad de la mujer en la historia. Entonces son muchos años y muchos esfuerzos para visibilizar pues todo el papel de la mujer en la historia, que por circunstancias muchas veces que los protagonistas de la redacción de las historias de cada país son hombres, pues a lo mejor no han contemplado tanto el papel de la mujer, pero siempre hay que significar que la mitad de la sociedad son mujeres.
Claro.
Y no, que más, están más, allí. Claro, más, bueno, claro. Digo antiguamente.
Entonces, cuando el otro día quizás extemporáneamente se manifiestan cientos de miles de mujeres en los Estados Unidos en contra de Donald Trump, no voy a entrar ni en la índole de la protesta, ni tampoco si son acertadas o no las protestas, pero sí quiero traer una cosa, o sea, es que hoy en día ya, digamos, la sociedad pide o le pide a las mujeres, y los hombres tenemos que estar atentos a eso, le pide que tomen un poco el control o cierta parte del control. Eso es evidente, ¿no?, en tantas cosas que están ocurriendo.
Pero que tenemos que tener en cuenta que está la Segunda República, incluso se negó el voto femenino, y está a la vuelta a la esquina.
Por los más pros.
Efectivamente.
Sí, bueno, pero también afortunadamente han pasado un montón de cosas buenas de entonces ahora, ¿no?
Pero debemos de seguir luchando por esa igualdad, pero no caer en el extremo opuesto.
Bueno, yo con quedarme en la mitad que tú me conformo.
No es saltar el papel de la mujer en la sociedad, sino pues ver ese equilibrio entre unos y otros.
Eso es verdad. Ese derecho al equilibrio. Y luego la vida de cada uno le lleva... Hay gente muy entregada en todos los aspectos, no solamente en las relaciones entre los sexos, sino en las relaciones entre los seres humanos. Estas personas que hacen misiones, que viven por los demás, pues es evidente que viven en una situación de inferioridad, en este caso provocada por ellos mismos respecto de las personas a las que atienden. Y yo admiro mucho esa postura, ¿no? Pero, en fin, si alguien viniera desde el hiperespacio y lo mirara, diría, pues este pobrecito... Se hincha de currar y los otros están ahí esperando que le salga algo.
Pero eso porque tú también ahora estás en una situación de debilidad y te están cuidando.
Bueno, vamos a, ya que estamos hablando de mujeres, vamos a hablar precisamente con una compañera periodista que hoy recibía el premio Pedro Aparicio, el primer premio periodístico que se convocó por parte de varias entidades. Por un lado, la Agrupación Ciudadana de Homenaje a la Filarmónica de Málaga, por otro lado, la Confederación de Empresarios de Málaga, y por otro lado, la Asociación de la Prensa y el Colegio de Periodistas. Y hoy nuestra compañera de Diario Sur, Regina Sotorrío, por un artículo precisamente bien hecho, muy bien editado, muy bien mostrado en el periódico, pues ha llevado ese premio. Regina, buenas tardes, enhorabuena.
Hola, muchas gracias, Marco. Buenas tardes.
Bueno, Regina, hay que decir que es miembro de la redacción de Sur, que está dentro de la sección de Cultura. Y bueno, Regina, ¿cómo te planteaste, para que nuestros oyentes tengan idea, cómo te planteaste el artículo sobre la Orquesta Filarmónica? ¿Cómo fue?
Bueno, el artículo venía al hilo del 25 aniversario que se celebraba el año pasado. Se cumplía el año pasado 25 años y entonces... era pues hacer tanto un recorrido por la historia de la orquesta, cómo se formó, qué es lo que motivó que hace 25 años se creara esta agrupación, y también pues un balance, ¿no?, de qué ha pasado en estos 25 años, qué se ha conseguido y qué queda todavía por hacer, porque en el fondo, bueno, en una historia de una orquesta 25 años todavía es joven, le queda mucho tiempo por delante, esperemos.
Sí, sí, esperemos que...
Seguro que sí.
Que así sea. Bueno, yo he dicho y mantengo, porque de alguna manera pues uno también está apoyando la celebración de ese 25 aniversario, que primero que ha sido uno de los tres grandes acontecimientos culturales que se han producido en Málaga en el año 2016, pero quizás sea el que menos llega a la gente. Quizá la Orquesta Filarmónica, que está ahí, que tiene un trabajo intenso, que hace su programación de conciertos. No sé si tú también, que la sigues más habitualmente que yo, tienes esa sensación, ¿no?, de que hace falta como un empujoncito, ¿no?, para que entre un poco en el público más mayor, vamos, en el público masivo.
Sí, sí, yo creo que hace falta pues quizá una mayor comunicación, y que en ese sentido, por eso la agrupación ciudadana que se hizo en homenaje a la orquesta era una iniciativa, aparte de que era pionera, tenía muchísimo sentido, ¿no? Era que la gente realmente supiera la orquesta que tenemos y la valorara como la gran orquesta que es. O sea, ahí es la segunda, y bueno, igual que la Orquesta de Sevilla, ¿no? De las dos mayores orquestas que hay en Andalucía, que hace un repertorio amplísimo, que tiene unos músicos llegados de todo el mundo buenísimos, y sin embargo, es verdad que falta una conexión con la gente de la calle. Aunque también te digo que luego los conciertos de la Filarmónica no van nada mal de público.
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí.
En el Cervantes no van nada mal, pero sí es verdad que quizás no se puede quedar solo en el Cervantes, ¿no? Ahora está también, sabéis que tiene conciertos en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación.
Sí.
Pero tienes toda la razón. Falta una mayor conexión con la calle, y yo creo que la agrupación ha trabajado en eso, ¿no? En que se conecte con pues se han hecho pues conciertos de músicos callejeros o de jóvenes orquestas, ¿no? Un poco
en el parque tecnológico, que fue uno de los acontecimientos más importantes que hubo, casi 1,000 personas, claro, allí, ¿no?, asistiendo, o sea que
sí, sacar a lo mejor de su entorno, que todo el mundo la relaciona solo con el Teatro Cervantes. No, la orquesta hace muchas más cosas, y hay que dar también la oportunidad para que la gente se acerque a la orquesta, y la orquesta se acerque a la gente en distintos espacios.
Bueno, el nombre del premio es el de Pedro Aparicio, alcalde de Málaga cuando se funda la Orquesta Filarmónica, melómano, periodista además, porque era periodista miembro de la Asociación de la Prensa y periodista que ejerció en algunos momentos, sobre todo el columnismo. Pedro, tú supongo que la referencia a Pedro Aparicio en este caso es casi necesaria, ¿no?, casi imprescindible con respecto a la Orquesta Filarmónica, ¿no?
A ver, la inmensa, claro, mayoría de los grandes proyectos culturales...
Sí, espera, Regina, un momento, que tenemos dos conexiones de teléfono. A ver, Pedro Martín Almendro, venga, adelante.
No, que muchas veces los grandes proyectos culturales tienen una o un pequeño grupo de personas detrás que son los que ponen la semilla, los que alientan, los que originan, y ese era el caso de Pedro Aparicio, que además Pedro Aparicio, hay que decir una cosa, tenía un gran gusto y un gran conocimiento. Tú, por ejemplo, Marco, acabas de hacer referencia al interesantísimo concierto que se dio en el Parque Tecnológico, en tanto en cuanto se trate de popularizar, de acercar a la sociedad. Sin embargo, las condiciones del lugar, por los aviones...
No era lo idóneo, efectivamente.
Bueno, eso lo único que quiere decir es que a todo hay que acercarse a veces con no en las mejores condiciones. Un día llueve y el campo está impracticable, y otro día, ¿no? O sea que todo eso puede ocurrir. Pero yo también quisiera decir brevísimamente en cuanto a la popularización de la música clásica, eso es un
desiderato. Un mito.
Eso es un desiderato. Eso no existe, pero en ninguna parte del mundo.
Sí, efectivamente.
La música clásica es una música de élite, y es una música que funciona de ese modo, y a todos nos gusta la música una u otra, y te vas desarrollando en tu vida, y un buen día apareces y te enganchas con ese tipo de música. Tiene que estar ahí, tiene que sentarse.
Claro, el problema es que es lo que dices, Pedro, tiene que estar ahí. Muchas veces no está
ahí.
En los colegios no está, a lo mejor tampoco
bueno,
está.
Bueno, pero Regina,
no llegas a ella de ninguna manera.
Pero en Málaga tenemos una cantidad de gente estudiando música
y una cantidad de pequeñas orquestas y tal, es verdaderamente muy interesante. Luego, ¿qué pasa? Que no toda esa gente, como todos los que hacen deporte, luego al final pueden llegar al equipo profesional de la categoría, ¿no? Ni deben, pero eso no tiene que ver. Lo que tiene que ver es que realmente lo practiquen, lo valoren, lo pasen, ¿no?
Sí, está claro que solo se puede querer lo que conoces, ¿no? Y primero tienes que conocerlo y te tienes que educar de alguna manera en ello para que eso puedas apreciarlo y tener ganas de pagar una entrada para ir a un teatro a verlo.
Eso
es así. Pero si no hay una cultura de base o no hay una formación...
Regina, la Orquesta Filarmónica supongo que es motivo de atracción periodística, es decir, que da noticias a lo largo del año, aparte de este magnífico reportaje con el que ha sido premiada.
Sí, por supuesto, la orquesta, bueno, nada más que con la temporada de abono que tienen en el teatro y los directores invitados y la programación que cada vez más hace fuera del teatro. Pues siempre es noticia. También tiene pendiente varias grabaciones para este año. Ahora para 2017 iban a hacer, este año sí iban a hacer una grabación del maestro Iribarren con música de la catedral, por ejemplo, música inédita, y una música desde el siglo XVII que nunca se ha grabado y hace siglos que no se interpreta, y ahí está haciendo también una labor de recuperación musical, ¿no? Tiene proyectos muy interesantes y le falta quizás, bueno, pues más presupuesto, ¿no? Como a todos, para poder hacer todo lo que quisiera. La joven orquesta barroca, por ejemplo, es un proyecto también maravilloso que ha puesto en marcha la Filarmónica. Y ahí muy está bien. Haciendo cositas, las que imagino las que puede, ¿no? Dentro de las cuentas.
Muy bien, pues Regina, que nos alegramos muchísimo de que hayas obtenido este premio, de que lo hayas recibido en la jornada de hoy, y bueno, y ánimo, porque la información cultural sabemos que no es fácil muchas veces, que es complicada, pero que en fin, vosotros tú formas parte de un equipo que está ahí en la lucha y en la trinchera diaria, ¿no?
Ahí estamos intentándolo, abarcar todo lo que genera esta ciudad, porque es increíble, ¿no? La cantidad de eventos, de actividades que se hacen que resulta a veces inabarcable, ¿no? Todo lo que hay, pero bueno, intentamos llegar a lo más que podemos.
Muy bien, Regina, enhorabuena nuevamente.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, un abrazo. Bueno, pues efectivamente, la música ha sido objeto de ese homenaje a lo largo de 2016. Teníamos la semana pasada aquí a Carlos de Mesa, que ha sido uno de los promotores de esa agrupación ciudadana, que, hombre, lo que sería deseable, no sé qué pensáis vosotros, pero sería deseable, hombre, que continuase, ¿no? Que hubiese siempre una labor, porque además ha supuesto una conexión que a veces no se produce. Yo decía esta mañana que es muy difícil que la empresa privada participe en muchas ocasiones en las actividades culturales, y creo que en este caso se ha conseguido, si acaso no muy masivamente, pero sí, bueno, una aportación por parte de la Confederación de Empresarios, por parte de empresas privadas, por parte en su momento del Parque Tecnológico.
Es que es necesario. No solo es importante, sino que no es necesario que se vinculen esas empresas, porque ellas también desgraban. O sea, que es una forma...
Aunque tenemos una ley un poco pobre.
Bueno, pero aunque sea pobre, algo, pues no, es un beneficio para la sociedad.
Pero no quiere. No, pero el empresario busca el rédito suyo personal. O sea, es muy difícil encontrar... Digo, no imposible, pero sí debe encontrar a aquel empresario que quiere invertir en cultura por cultura. Entonces, claro, la contrapartida está en que él pueda desgravar fiscalmente eso, pero si después resulta que lo que va a desgravar son 5.000 eurillos, pues invertir 30 o 40.000 euros, pues no le interesa, entonces no hace. Entonces, la ley de mecenazgo, a ver si de una puñetera vez, y nunca mejor dicho, puñetera, ¿no? Pues ya que ya saben ustedes que las puñetas son aquellas mangas anchas para los poderosos, ¿no?
Y blancas.
Y para los jueces, sobre
muy
todo.
Muy blanca, pues no funciona, y no sabemos por qué. No hay ningún ministro que le meta el diente a esto, es increíble. O sea, que el patrimonio sigue, quiero poner un ejemplo. A ver, decirme a mí cuáles son las actividades culturales que promociona y subvenciona el gobierno de la Junta de Andalucía Hablemos de Málaga. ¿En Málaga cuántas? ¿Cuáles? ¿Lo sabéis alguien?
Hombre, Manolo, por favor. Nada más que el Museo Picasso de por sí ya es una inversión.
No, por favor, ¿eso lo promociona la Junta o la colección de esta señora Picasso, hombre? También el Museo de Málaga también lo promociona la Junta de Andalucía, ¿no?
Sí, bueno, en realidad lo gestiona.
El gobierno se gasta 40 millones de euros ahí y la Junta 4 y lo gestiona, quien lo promociona.
Yo te he puesto el ejemplo del Museo Picasso porque es mayor y es más profundo que el otro.
Sí, muy bien. El Museo Picasso, estupendo, además magnífico. Dime otra actividad cultural de repercusión local. Porque claro, las actividades culturales...
Participan en el Festival de Cine... participa en el carnaval, es decir, y que todo es mejorable, ¿eh?
Pero también ha cerrado recientemente en el Muelle 2 las instalaciones de exposiciones de jóvenes pintores, que se ha tenido que trasladar a la Sociedad Económica de Amigos del País, como vimos la semana pasada.
Eso lo han hecho por dos motivos, Mario. Primero, para darte la razón a ti de que no se tenía que haber quitado el silo.
Desde luego que no.
No, yo también abogaba para que no se quitara, ¿verdad? Que está claro.
Y segundo, de verdad, y lo hemos visto las semanas pasadas con las cifras de asistencia.
Sí.
Es decir, es que tenemos una hipertrofia de oferta museística. Incompatible además con el tipo de turista que tenemos, que lo más que pasa son 3 días aquí. Y bueno, o sea, o es un profesional de los museos o le resulta imposible visitar la oferta que tenemos. Si eso sobre el 70% de las visitas, pues en fin, la aritmética te condena automáticamente.
Eso llevará en un momento determinado...
Y dicho eso, hay que ayudar a los jóvenes y no hay que estar en el sitio y todo eso. Pero
yo lo que me pregunto muchas veces, y además estamos viviendo ahora una... crisis municipal, hay un anuncio de que el actual alcalde no va a repetir, etcétera. Es decir, hay una especie de compromisos un poco personales, ¿no? En el caso de, por ejemplo, el Museo Russo y el Museo Pompidou. ¿En algún momento se puede ver o se puede pensar que eso tiene una fecha de caducidad, esos establecimientos tienen una fecha de caducidad por todos los avatares políticos que se puedan suceder?
¿Puedo responderte con una pregunta?
Sí, por supuesto.
Vamos a ver, imagínate que tú ahora mismo, por la estructura de programa que tienes, tuvieras un programa patrocinado por la firma tal de electrodomésticos.
Sí.
Bueno, van dando el tiempo, la firma ha cubierto un poco los objetivos que tiene, o se ha cansado, o ya no quiere más, lo llamado de aquí, y tú en tu obligación pues te vas a buscar otra cosa, y de pronto encuentras una láctea, vamos a poner también. ¿Entiendes? Bueno, pues sería una sorpresa que de pronto a partir del día siguiente fuera la empresa láctea tal la que patrocinara el programa... Y tuviera más presencia, ¿eh? No sería una sorpresa.
Sí, bueno, pues sería la continuidad del propio programa, efectivamente.
Bueno, pues entonces nos podemos encontrar con que Málaga, que ha hecho una cosa que tiene sus riesgos, como es servir de base a franquicias, singularmente Pompidou y Russo. Oye, pues igual esto se agota en sí mismo, pero de pronto es el British, o es el de Los Ángeles, o es el de, llámalo lo que quieras, el de Berlín, el que sí querría tener una sede. Y entonces, bueno, pues cambias un patrocinador o un promotor o un motor por otro.
Sí, quizá lo que estás diciendo es que se ha abierto un camino en el que se puede ir cambiando de contenido.
Que están siguiendo otras ciudades,
efectivamente.
Y otros lugares. Y que además responde quizás también a una forma de cómo la gente hoy consume en todos los aspectos, que es de una forma poco fiel. Y sale un teléfono nuevo de otra marca y como te lo recomienden tu novia, tu prima y y el compañero de banca, pues lo cambia. Y bueno, es así, es mejor, es peor, no lo sé, pero es así.
Está claro. Bueno, pues son las 6 de la tarde. Nosotros vamos a hacer una pausa. Vamos a escuchar unos consejos publicitarios. Inmediatamente volvemos a estar con todos ustedes. Don Pedro, yo hasta que usted quiera, ¿eh? Porque el que sostiene el teléfono...
Me voy a dar de baja.
Muy bien, pues, perfecto.
No por nada, es que me tengo que ir al fisio.
Ah, vale. Pues ánimo, ánimo.
La lengua ya la tengo fenómeno.
Muy bien, Pedro. Un abrazo muy fuerte.
Que haya mejoría.
Un abrazo.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia y trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
Al centro de tiendas con Pollo Parking de Pollo San Juan. Si en un mismo día haces una compra de 10 euros en un establecimiento de nuestro entorno y una de 5 euros en Pollo San Juan, te regalamos una hora de parking o dos viajes de autobús. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey, esquina al Mercado Central, de 10 de la mañana a 9 y media de la noche. 952-22-15-13. Te esperamos en Pollo San Juan. Ven al centro de tiendas.
Cuando la cocina provoca un efecto emocional en el receptor, se convierte en arte. La Anchoeta Art Restaurant te abre sus puertas en calle Barroso 7, frente al Teatro Alameda. Un excepcional ambiente donde Pablo Caballero crea arte en sus platos con la mejor materia prima. Reserva en el 951-95-61-92.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía, exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Oye, ¿conoces el nuevo gastrobar que han abierto en el Soho?
Sí, estuve el martes con unos amigos y nos gustó mucho.
¿Y qué tal la comida?
Muy diferente, es un viaje por la gastronomía, tanto de Latinoamérica como de otros muchos lugares. Y además, tienen postres y cócteles riquísimos.
¿Vamos allí a comer?
Vale.
Mixtúrate Gastrobar, en calle Casas de Campos número 4. Ven a conocernos.
Cumplimos 24 años y para celebrarlo, compra tu terraza Lumon y empieza a pagar en abril. Financiala hasta 2 años sin intereses ni gastos. Importe mínimo de 288 euros. TIN 0%, TAE 0%. Financiación en enero de 2017. Primera mensualidad en abril de 2017. Financiación ofrecida por Banco Cetelem SAU. Válido hasta el 28 de febrero de 2017.
Aperitivos, sal y caramelos y golosinas, frutos secos recién hechos, calentitos y además sin gluten y fritos en aceite de oliva. También envasados al vacío y como siempre, con nuestra calidad y precios sin competencia. Aperitivos Sali, estamos en calle Moreno Carbonero 10 junto al mercado de Atarazanas. Ahora también en nuestra tienda online aperitivosali.es. Entra y comprueba los descuentos que te esperan.
Buenas tardes, Málaga.
A 6:04 y es el tiempo a estas horas más o menos todos los días, salvo que tengamos algún problemilla como tuvimos el otro día que no podíamos, no nos entraban las llamadas, no sé, en fin, las cosas que pasan por ahí, esos duendes. Los duendes, antes se decían los duendes de la radio, ya no hay ni duendes en la radio con tanta tecnología.
O está prohibido, señor director, decir duende, ¿eh?
Bueno, vamos a recibir llamadas de nuestros oyentes. Tenemos la primera. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio. ¿Qué tal?
¿Los duendes de la radio o los duendes del gobierno PSOE de la Junta de Andalucía que saben que aquí les criticamos? Bueno, criticamos a Tokiski. Yo sé que critico a Tokiski porque no soy de ningún partido.
Sí, señor.
Pero como generalmente nos preocupan temas importantes de los cuales es responsable el gobierno PSOE de la Junta de Andalucía, pues, bien. Al grano, hay un periódico que leo todos los días, desde hace 35 años que estoy en Málaga, pero que ya no quiero citar más, porque no me pagan la publicidad que les hago. Entonces, quiero decir que en la página primera, bueno, a toda plana, en primera plana de este periódico, se dice: médicos piden a Salud levantar un nuevo Carlos Haya, un nuevo Carlos Haya en terrenos del Hospital Civil. Me río y a veces quiero llorar por lo siguiente. Está detrás de usted, el gobierno, pues la Junta de Andalucía, detrás de ustedes, señores médicos, que apoyan esto, que sacan esta noticia, está detrás. ¿Es que ustedes quieren mantener su segundo puesto de trabajo de chollo y salir antes de trabajar del puesto que les pagamos todos los seguros sociales? Mire, les explico. Lo que queremos los malagueños hace muchos años, y se comprometió la Junta de Andalucía hace 30 años exactamente, es hacer un nuevo hospital de la seguridad social, grande macro hospital, sí, y los terrenos, le diré, terrenos de los Asperones, que ya se facilitó el ayuntamiento, Pero como también el ayuntamiento, el PP, tiene interés en que no se construya el hospital, por mucho que digan, porque ellos también quieren hospitales privados de sus amiguetes, para que vean que no me corto con uno ni con otros, aunque estén ahora detrás de apoyar que hagan otro hospital, y yo me sumo a ellos, si yo estuve en la manifestación, no pregunto quién estaba a mi lado. El objetivo era en tercer hospital, pero miren, chapuzas y destrozarnos esa zona. Y una chapucita de un edificio alto, además, ¿cómo van a hacer ustedes una torre a lo de un edificio clásico que es el Carlos, el civil? Vamos a ver, detrás hay gato encerrado. Y luego, cuando ustedes se jubilen, señores médicos, ¡ay, qué mala es la Junta de Andalucía! Ponía a los médicos a dedo, simplemente por ser pelota del gobierno PSOE. Ah, ¿se acuerdan ustedes? A los 70 años, ¿verdad? A los 65. No, mire, yo me acuerdo hace tiempo. Bien, pues les digo que no, que los malagueños, muchos, la mayoría, muchos, y si no, compruébenlo, exigimos, no es que queramos, ni pedimos, ni suplicamos. Los derechos no se suplican, se exigen. Bien, un hospital de la Seguridad Social andaluza grande, suficiente, como el Hospital Clínico Más, porque hay una razón. Hace 30 años que se inauguró el Hospital Clínico y la población malagueña y de provincia ha aumentado casi un 30%. Y les indico que miren las estadísticas y los censos. En conclusión, un hospital en nuevo, no una chapuza, en los terrenos del Hospital Civil. Y den ustedes la cara si tienen narices, que yo sí la doy. ¿Vale? Lo dicho, hospital en los Asperones, un otro terreno que el Ayuntamiento les facilite gratuitamente a la Junta de Andalucía, como ya en su día dijo y prometió. A ver, ¿en qué acabamos, PSOE y PP? ¿Lo hacen o no lo hacen? ¿Ceden el terreno o no lo ceden? ¿A qué juegan? Ay, mientras chupetean pasta al bolsillo de sus amiguetes de hospitales privados. Un día, si quieren, les hago una relación de hospitales privados y de chollos y conciertos chapuceros y conciertos ilegales y cuasi delictivos de la Junta de Andalucía de Salud, que hace eso, hace un concierto con el hospital de Pepito Pérez, que son amigos de ellos, y al mismo tiempo cierran dos plantas en el Hospital Clínico. No se lo pierdan. En pleno verano, cuando más necesario es, porque aquí la población aumenta un 30%. Ya está bien de chanchullos y delitos del gobierno de la Junta de Andalucía. He dicho delitos, porque es un delito social. Y si quieren, tiro de código penal. Les acuso de sinvergüenzas y de delincuentes. ¿Vale? Porque no se puede dejar a la gente morir. Y ha muerto no solo el niño de Cataluña, de Girona, del otro día, no. Han muerto gente aquí y están en fase judicial denunciando a la Junta de Andalucía por negligencia en la atención a estos enfermos. Han tardado ambulancias 4 o 5 horas en Málaga, ¿eh? Y han muerto más de uno. ¿A qué esperan? Miren, devuelvan dinero de los seres, ya los 3.500 millones Junta Andalucía, gobierno PSOE y se acaba la historia. Hospital nuevo, en lugar decente y no chapuzas en los terrenos del Hospital Civil. Buenas tardes.
Buenas tardes, don Antonio. Muchas gracias. Tenemos otra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan.
El siguiente Fiori continuo. Corroboro lo que dice el señor Antonio, esto siempre es negro sobre blanco y blanco sobre negro. Para que no discriminen a nadie. Chapó por la entrevista ayer de nuestro querido Arjona y da mis felicitaciones, lógicamente, a Onda Sur por la entrevista que le hicieron. Como estamos en la Semana Cultural, en el Día Cultural, pues lógicamente nos quiero dejar. Que se pongan buenos pronto nuestros queridos contertulios y nuestro querido patrocinador de Semana Santa.
Sí.
Y a mi querido chiquito de la calzada, a ver si le dan ya de una vez el
la medalla
premio
de
la placa de medalla de Andalucía, porque también tiene un diccionario que nadie lo ve. Y en vez de, lógicamente, tanto anglicismo, que llevemos el malagallismo como lleva nuestro querido chiquito y nuestro querido Antonio Bandera, que lo lleva por bandera donde va, nunca mejor dicho. Y tenemos una palabra muy malagueña que está la leaking doy, que viene del inglés looking doy.
Sí, señor.
Y así que seguiremos informando.
Muy bien, muchas gracias, Juan, por haber llamado y por participar aquí tarde tras tarde. Por cierto, ahora que ha mencionado Juan Antonio Bandera, va a decorar su casa con frases, bueno, ha decorado su casa con frases de Manuel Alcántara, poema de Manuel, que una cosa bastante original. Bueno, como no está Alan Antic, que está malito, pues me toca a mí ejercer de agenda, del hombre de la agenda cofrade. Y bueno, pues vamos a dar algunos detalles sobre la misma. Por ejemplo, hoy miércoles es un buen día para visitar la exposición de Ortega Bru, que termina ya, por cierto, que termina ya el próximo sábado, día 28. También hemos de decir que el próximo sábado, ese día 28... hay una presentación de la restauración y el plateado del trono de la Virgen de la Soledad de la cofradía del traslado, y también se va a pronunciar el pregón del 75 aniversario de la imagen de Jesús de la Humillación a cargo de Luis Asensio Fernández, de la humillación de la cofradía de la Estrella. También habrá un concierto en el 18º aniversario de la banda de música de Zamarrilla. Y por cierto, que ese día, cuando concluya la exposición de Ortega Bru, se cierra definitivamente, se va a producir el traslado del Nazareno de Pasión desde el Palacio Episcopal hasta la Parroquia de los Mártires a las 10 de la noche, concretamente el próximo sábado 28. Y el domingo 29 tenemos la romería de San Antón en la barriada de El Palo, en el Parque del Lagarillo Blanco. Allí se va a celebrar desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Esto es lo que da de sí. Por cierto, aprovechen esa exposición de Ortega Bru, que estamos en los últimos días y es tremendamente interesante. Bueno, vamos a recibir una última llamada. Sí, buenas tardes.
Manuel Miranda.
Manuel Miranda, buenas tardes. Díganos.
Que soy ingeniero y urbanista y quería reclamar por enésima vez que la rehabilitación de los baños del Carmen
sí.
Consiste en 4 proyectos que se han presentado en los últimos 6 años. De esos 4 proyectos solo se han aprobado los 2 primeros y que arrasan totalmente los 200 eucaliptos que hay allí y los sustituyen por un mamotreto enorme de 1.500 metros cuadrados y 4 plantas para, no sé, un edificio cultural y de equipamiento, una palabrota, pero aquí en realidad no es más que opacidad y volumetría en la misma playa. Eso hay que anularlo ipso facto y sustituirlo por el 4º proyecto presentado hace 2 años por Lorena Garzarán, una arquitecta maravillosa, que proyecta un proyecto que cuesta la cuarta parte y no hortala ni un solo árbol. Repito, a anular los 2 proyectos aprobados en el año 2010 y sustituirlo por el 4º proyecto, el de Lorena Garzarán de 2014, creo que es eso, en cuanto a la rehabilitación de los baños del Carmen. Y en cuanto a lo de Moneo, los 10 el rascacielos de Moneo, de un hotel de Moneo de 10 plantas junto al río Guadalmedina, eso hay que cortarlo de raíz. ¿Cómo? O sea, simplemente ejecutando la anula el convenio que teníamos con él, que él no ha cumplido, porque para ese convenio de abril pasado, creo que fue, tenía que haber dado 7 millones de euros en un plazo determinado, que no los ha dado. Pues venga, él ha sido el que ha incumplido el convenio, ha roto el expediente en esa fase. Pues aprovechémonos y ejecutemos. Está acordado que se anule el convenio. Si se anula el convenio, ya no hay 10 plantas ahí, sino las 5 que había de toda la vida, en la pensión de la mundial, eso tenía 5 plantas, no había más.
Es
sostenible el hotel de Moneo. Que nos digan que es que eso crea puestos de trabajo, pues hágalo con 5 plantas en vez de 10 y también crea algunos puestos de trabajo. Se están cargando, van a rerascacializar el litoral fluvial del Guadalmedina ahí. Y que no nos engañen los servicios jurídicos municipales, que le amenazan a los concejales, como anulen el convenio, entonces van ustedes a pagar de su bolsillo una indemnización a Braser. No, señor, no le meta usted ese miedo a los concejales, porque aquí el que ha incumplido es el Braser, el promotor. No han sido los concejales. Aprovechen esa gran ocasión de que ha incumplido uno de los actos administrativos que componen todo el rosario de un expediente. Que empezó con la maldita modificación del peri, del pericentro, ¿para qué? Para duplicar la altura de 5 a 10. ¡Qué error! ¿Cómo el ayuntamiento admitió a trámite eso? Pues ahora tenemos una ocasión magnífica, aprovechando de que el convenio no lo ha cumplido el promotor, pues para que se anule y se retrotraiga todo al año 2013 y se vuelva a no modificar el PEPRI ese, o a modificarlo sí, pero con 5 plantas sí, 10 no.
Muy bien, pues don Manuel Miranda, simplemente hacerle una aclaración, es que el señor Moneo, al señor Moneo se le ha encargado un hotel, es una empresa la que ha incumplido con el ayuntamiento, el señor sí. Moneo al ayuntamiento no le debe...
Lo sé,
Matiz, ya lo sé. Sí, pero, es un matiz, pero sí, efectivamente, lleva usted la razón. Vamos,
pero que no queremos el hotel ahí de quien sea, de 10 plantas, no, y mucho más con lo feo que 5 plantas y 10 no.
Muy bien. Bueno, pues ahí queda su opinión también reflejada en nuestro programa. Muchísimas gracias por haber participado.
A ustedes, buenas tardes.
Adiós.
Bueno, pues seguimos con las polémicas. Esto no cambia nunca, ¿no? Seguimos con la polémica del Hotel de Moneo, de la Mundial, de...
Bueno, hombre, la Mundial, Leo, se ha hecho un BIC, ¿no? No entiendo cómo se hace el edificio desde un BIC, como... Me parece...
Bueno, ahí el único...
Absolutamente vulgar, no entiendo, ¿no?
Lo único que tiene una tradición.
Ya está, y que es redondo, bueno, muy bien, pues, ¿y qué me cuenta usted a mí de redondo?
Pero bueno, también es cierto que luego, por ejemplo, ahora en la calle Cisneros han edificado 2 edificios completamente modernos y acristalados que choca con todo el entorno. Y además yo no comprendo cómo... con edificios del siglo XVIII y del siglo XIX...
Hacemos eso, claro.
Llevan a cabo, pues, se parece como si le hubieran dado un puñetazo a la calle. Yo no comprendo cómo el ayuntamiento permite que se crean o que se edifiquen, por mucho que los arquitectos, pues, piensen que hay que renovar todo el urbanismo malagueño.
Sí, eso también lleva razón. Yo no,
es que
no
cuando vamos a otra ciudad europea, somos los primeros que nos asombramos que esté todo el entorno del ayuntamiento, por ejemplo, de Frankfurt o de cualquier otra ciudad alemana o polaca. Cuando vamos, por ejemplo, o cuando vamos a cualquier otra ciudad, Budapest, ¿verdad? Entonces nos asombramos y decimos, qué bonito todo el entorno, claro. Todos los edificios de la misma altura, todos de un mismo estilo, todos de una misma época, nos enseñamos con lo que tenía que haber sido en un momento, y aquí nos dedicamos a derribar todo lo que podría tener un significado. Y yo me acuerdo cuando estábamos con Málaga Capital del 2016, y claro, decíamos, si es que con esas barbaridades Málaga no puede ser capital cultural.
Y no lo fue. Claro.
Y no lo fue, desgraciadamente.
Está claro.
Porque hubiera sido un buen impulso para toda Málaga.
Lo que pasa es que ha habido una consideración, digamos, muchas veces de la ciudad de edificio a edificio. Y también hay que pensar un poco en la zona. Es decir,
en el entorno.
Es decir, vale, que yo salve un edificio, pero que me cargue todo el entorno, ese edificio pierde el contexto. Eso yo lo aprendo de la arqueología, ¿no? Es decir, una pieza la sacas del sitio y ya has perdido la datación.
El contexto.
El contexto. Es decir, bueno, está muy bonita en un museo, lo que sea, pero...
Ni en los museos. Una pieza que no tenga contexto arqueológico en un museo
no sirve para nada.
No significa, además, los directores de museo, no vayas tú a creerte que están muy contentos, casi prácticamente no la exponen, ¿no? Como no tenga contexto arqueológico, hombre, como no sean colecciones, bueno, un conjunto de vajillas y tal, una pieza excepcional, vale, pero generalmente no. Y en eso es cierto. O sea, la arquitectura, el urbanismo en las ciudades, hay que conservarlo, ¿eh? O sea, no hace falta que os diga cuando yo estuve, por ejemplo, en Cagliari, que está ahí mismo, ¿no? Una maravilla. O bueno, tampoco hay que irse a las islas.
En Roma, que no hay edificios altos.
O en Francia, ¿no? En Francia, yo llegué a Francia y vi en el área del Louvre, vi todos los edificios que había, prácticamente casi todos a la misma altura y demás. Y bueno, pues esto es una ciudad enorme. Y luego hay una cosa que a mí me encanta, que son los grandes espacios abiertos que tiene esa ciudad. Sí. Cosa, claro, aquí no podemos tener eso porque tenemos detrás una cadena montañosa impresionante, ¿no? Pero hombre, hay que recordar que hay que conservar grandes espacios abiertos que permite hacer muchas cosas. Ahora, si nos ponemos a hacer un conglomerado de edificios que además rompen esa
armonía,
línea, esa armonía de arquitectura del 18, porque aquí queda muy poco, pero del
19 y 20
seguro, ¿no? Pues no tiene sentido. Entonces la culpa eso la tiene urbanismo, ayuntamiento. No lo tiene nadie más que eso.
Yo recuerdo una polémica en un congreso de Melilla sobre la ciudad de Granada, donde un arquitecto estaba muy orgulloso porque en una avenida, no recuerdo qué iglesia, había una iglesia barroca, una avenida muy grande, y él había edificado una biblioteca como un cubo blanco de mármol. Y claro, le decíamos, ¿sí? Es que distorsiona con la iglesia barroca. Y al final, claro, como en general todos los que estábamos ahí consensuábamos esa opinión, llegó y se enfadó y dijo, es que mi hijo tiene que estar orgulloso de lo que ha hecho su padre. Y claro, nos quedamos diciendo, bueno...
Bueno, ya, como argumentación pierde mira, mucho peso.
Hay un ejemplo aquí mismo, yo no sé quién es, no recuerdo quién era el arquitecto. Calle Ollería, todavía hay casas preciosas, hay unos pasillos y unos pasajes. Uh-huh. Bueno, pues a quien se le ocurre hacer el nuevo edificio de la Diputación y se carga toda la calle.
Sí.
Pero es que a eso le une que en vez de poner el árbol clásico de Málaga, como es el naranjito o el limonero, pero más el naranjito, pues pone unos árboles que, por visto, no sé, de hoja caduca de Castilla, ¿no?
No sé,
unos árboles que dan una hoja oscura. Y, oye, mire usted, bueno, yo es que...
Esto está todo inventado.
Hombre, la jacaranda es muy bonita, pero evidentemente...
Don Pedro Luis Pérez, perdón. Fría, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos. ¿Cómo? Aquí os estoy escuchando a la escasa representación.
Sí. Ahora,
como esta tarde he comprendido el significado del teletrabajo. Ya dentro de poco vamos a hacer la tertulia contigo en el
sí,
estudio.
Sí, y los demás todos repartidos.
Y los demás desde casa repartidos por ahí. Es más común.
Bueno, los hay incluso que esta tarde han enmudecido porque ya no la fiebre les ha podido.
Sí.
Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a hablar un poquito de todo, pero sobre todo quien me interesa es un señor que se llamó Francisco Segalerba Ruiz, ¿no?
Sí, señor.
Pues vamos a ello.
A nuestros amigos y a nuestros oyentes, hablar de Francisco Segalerba Ruiz, pues les lleva a la memoria al mítico cuartel de Segalerba, o bien al mítico campo de fútbol de Segalerba, que están los dos juntitos, y pensarán que está relacionado con ese cuartel. Pues sí, efectivamente, de cierta forma está relacionado. Francisco Segalerba Ruiz era un joven malagueño, nació el 10 de abril de 1901 y pertenecía a una de las mejores familias de principios del siglo XX que había en Málaga, con ascendientes en la política municipal y en la política y en la economía. Pues tenía familiares como Francisco Segalerba, antecedentes como Francisco Segalerba Henares o bien Francisco Segalerba Mercado. Estaban relacionados con él familiarmente. Pero hoy lo traemos aquí por una pequeña calle, que está, una boca calle que está en la Alameda de Barceló, que lleva su nombre. Si cogemos el callejero municipal, la referencia al callejero municipal que hay en internet, pues la verdad es que la referencia que da de él es un tanto pobre. Porque lo único que dice es que es un malagueño, en la calle se llama Teniente Segalerba Ruiz, y la única referencia que dice es que es un malagueño, halló gloriosa muerte en la liberación de los soldados que guarnecían la posición de Kudia Tajar en Marruecos el 11 de septiembre de 1925 y que sus restos mortales llegaron a Málaga el 4 de octubre en el vapor Cabo Páez. Luego se pierden disquisiciones hablando del viejo cuartel de Segalerba. Para el público general, esta referencia resulta pobre y me siento en la obligación de recordar a uno de los héroes que cayeron en aquella guerra de Marruecos, que terminó en 1927. Francisco Segalerba Ruiz, como he dicho, nació el 10 de abril de 1901 y se presentó, con apenas 15 años, se presentó a la Academia de Infantería para intentar ingresar como cadete. La verdad es que no debía ser muy inteligente porque tardó 4 años en ingresar en la Academia de Infantería. Se presentó en el 16, hay referencias que se volvió a presentar el 18, el 19, incluso se presentó en la Academia de Artillería. Pero finalmente, en septiembre de 1919, 7 de septiembre, entra y sienta plaza en la Academia de Infantería como cadete. Durante 2 años estudia allí. Y finalmente, el 14 de noviembre de 1921, tras terminar sus estudios, asciende al jefe de infantería por promoción, es decir, por haber terminado los estudios reglamentarios, y es destinado casi prácticamente inmediatamente después al regimiento de infantería Borbón número 17, que era significaba para él volver a Málaga, a su ciudad natal. durante otros casi dos años, desde su llegada al Málaga con el Alborbón 17, presta servicio en la de guarnición, pero muy pronto, en febrero de 1923, es destinado al Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de Melilla número 2, con el empleo de alférez. Se traslada a Melilla, a Marruecos, y allí va a tener el bautismo de fuego rápidamente. Así, el 17 de junio de 1923, el periódico Telegrama del Rif daba la noticia de que nuestro personaje, Francisco Segaler Barruiz, había resultado herido el día 5, herido grave, y que unos días antes, el día 28 de mayo, había sido también herido en otra acción. Esa acción en la que resulta herido el 7 de junio de 1923, para los aficionados a la Legión, es la acción de Tifiasa, en la cual muere el teniente coronel Valenzuela al frente de las banderas o del tercio de la Legión. Pues en esa misma acción en la que muere el teniente coronel Valenzuela, es herido grave, como os digo, el teniente Segaderba. De la dureza que da esa idea, es en esa acción caen muchísimos soldados y muchísimos legionarios. El total de cifras de bajas que se da en la prensa para esa acción de Tifiasa son 569 heridos y 52 muertos. Uno de esos heridos será el alférez Segaderba. Poco tiempo después de ser herido y sin dejar de combatir, a recibir en 1924 la adición de dos aspas rojas metido en campaña en la Medalla Militar de Marruecos que se le había concedido por su permanencia allí en Marruecos. Al año siguiente, en 1925, va a encontrar la muerte en una acción gloriosa también para las armas españolas. Esa acción gloriosa es la liberación, como decía la referencia del callejero, la liberación de la posición de Cudiatar el 11 de septiembre de 1925. La prensa hizo eco, amplio eco, de ese fallecimiento y prácticamente recogen la presencia del general jefe en la tumba del joven teniente en Ceuta, donde es visitado por el general jefe, el jefe de Estado Mayor, general Cojol, incluso la presencia del padre, y que el general Primo de Rivera incluso le decía al padre del teniente Segaderba, que asistió allí, que él merecía la laurea. Y es el padre del teniente Segaderba el que en una carta a la prensa le dice que ha sido autorizado por el general Primo de Rivera para pedir la cruz de San Fernando para mi hijo, el día que se le dio sepultura a su cadáver. Y termina con un viva España. Del carácter, y por ir terminando, el carácter que tiene el joven teniente y el padre, hay que señalar que el padre hace declaraciones diciendo que si era el único hijo que tenía, pero que si hubiese tenido más hijos, todos ellos los habría dado al servicio de España.
Muy bien.
Poco duró el enterramiento del teniente Ruiz, del teniente Segaderba Ruiz, en Ceuta, pues el 4 de octubre de 1925, efectivamente era trasladado su cadáver embalsamado a Málaga. Allí recibió un apoteósico recibimiento, un homenaje que le llevó por la calle Larios y otras calles hasta el cementerio de San Miguel, donde recibió sepultura. Hay testimonio gráfico de ese momento. Prácticamente no se olvida la memoria del teniente Segaderba, y en 1926 hay una petición para que se le dé nombre a una calle en memoria de este oficial muerto, el teniente Segaderba Ruiz. La petición hace mención a que se le dé el nombre de teniente Segaderba Ruiz a la calle Camas. Como vemos, no se cumplió, sino que se dio nombre a otra calle. Para terminar, señalar que en 1928 el Diario Oficial de la Guerra publicaba el expediente de juicio contradictorio, el 11 de julio de 1928, publicaba el expediente de juicio contradictorio que se estaba instruyendo para dar la cruz laureada de San Fernando al teniente don Francisco Segaderba Ruiz. En ese juicio contradictorio, en ese extracto del expediente, señalaba el capitán que mandaba a su compañía en septiembre de 1925, don Manuel Gancedo Sáenz, que la acción había sido, en esa acción, el teniente Segaderba Ruiz iba con el resto de la compañía en extrema vanguardia de la columna que avanzaba para liberar una de las columnas que avanzaban hacia Cudia Tajar, que ante el ataque de unos enemigos moros, el teniente Cejalero Arruiz, que había quedado en un momento determinado como reserva de su compañía, decide atacar a los moros que estaban poniendo en peligro al resto de la unidad, y que ataca con bombas de mano y con animando a sus hombres a una serie de posiciones hasta que consigue desalojarlas de los moros donde estaban, para evitar que fuesen envueltos el resto de sus unidades. En esa acción recibe una herida en la cabeza, de tal forma que cuando su capitán llega a la posición que ha conquistado el teniente Segaler Barriz, lo único que puede hacer es recoger de sus labios sus últimas palabras, y con ellas termino: muero, pero muero por España. Este fue el teniente Segaler Barriz, al que desgraciadamente no se le llegó a conceder la medalla a la Cruz de la Orden de San Fernando, pero que quedó en la memoria de los malagueños gracias a una calle, aunque hoy esa calle esté casi olvidada y el personaje esté también casi olvidado.
Muy bien, pues Francisco Segaler Ruiz, el personaje
bravo,
que nos,
bravo,
hemos,
Pedro.
Nos hemos acercado.
Yo vivo allí, yo vivo muy cerquita.
¿Verdad que sí? Pues ya sabes por qué se llama así, Manolo.
Tenemos exposición, ¿no, don Pedro?
Bueno, espero que sí, ¿eh? Espero que sí, porque dadas mis circunstancias, esto de no solamente de trabajar en la tertulia con teletrabajo, sino montar exposiciones con a teledistancia, pues
cuesta,
no sé
un poquito,
cómo va a salir.
Cuesta un poquito. Bueno,
pero
pues
sí, está prevista una exposición para inauguramos el día 1 de febrero, y que va a durar hasta el día 21 de febrero, por razones de calendario de programación de la sala.
¿Sobre qué es la exposición?
Bueno, pues la exposición se titula El dibujo al servicio de la historia, 21 aniversario de la publicación del libro Málaga frente a la guerra de la independencia 1810-1812. Se trata de hacer una retrospectiva de la relación entre el dibujo y la historia, fundamentalmente a través de cómics, pero también de atlas históricos, de mapas escolares, encuadrar esa retrospectiva en la guerra de la independencia en Málaga, y de paso, pues como tercer elemento importante de la exposición, hacer un recordatorio del trabajo de un historiador y dibujante como Esteban Alcántara Alcaide, y de ese libro, Málaga frente a la guerra de la independencia, 1808-1812, que significó, digamos, un punto de ruptura en cuanto a la forma de enfocar la guerra de la independencia desde un campo tan difícil como el cómic, allá por 1996.
Muy bien, pues don Pedro, que continúe su rehabilitación magníficamente.
Bueno,
y
pues
que
nada,
la exposición,
un abrazo para todos.
Hablaremos más ampliamente de la exposición. Bueno,
pero todo lo que queráis.
Sí, la semana que viene más despacio.
Pero Marion está también metida ahí en la tarea.
Está aquí callada.
Marion está también metida en la tarea y os puede aclarar cosas.
Sí, sí. Y vamos a conocer la opinión, bueno, el dibujo, la historia a través del dibujo sería la exposición. Eugenio Chicano, buenas tardes.
Muchísimo gusto, queridos amigos.
La historia que tiene, bueno, la historia que tiene mucho que ver, que se ha pintado muchísimas veces y se ha repintado y se ha reinterpretado incluso a través del dibujo y de la pintura, ¿no, Eugenio?
Y de los historiadores, que también dicen la suya.
Sí, también. Efectivamente. Pero siempre es un tema, no sé, me da la impresión de que siempre ha resultado un tema, en algunos casos, bastante atractivo, y ha habido momentos en los que se ha volcado mucho las artes plásticas con la propia historia, ¿no?
Sí, yo creo que lo más, lo menos histórico, donde hay menos datos históricos y donde más cuadros se han hecho, ha sido sobre la religión católica. Eso es una historia que tenemos muy pocos historiadores, historiadores de verdad, pues era los demás son evangelistas, son escritores, son San Agustín, santos, tal, testigos, no testigos. Pero el rico historiador fue Josefo, que sí. Sí, que dijo que hubo un señor que se llamaba Jesús, que era un contracorriente, que iba contra los romanos, no sé cuánto, no sé qué, que lo costó la vida. Punto. No se sabe nada más. Lo demás ya son verdades reveladas, de evangelios, cosas donde ya ahí entran ingredientes muy complicados. Pero de historia, creo que mientras más lejana, más romántica. Cuando uno ve la historia de cerca, que casi siempre rueda alrededor de algunas matanzas, algunas guerras, algunos follones, pues te quedas cuajado. Sobre todo las nuestras que hemos estado cerca nosotros han sido desastrosas. Uh-huh. Segunda Guerra Mundial, la primera, figúrate, lo que ha pasado en Vietnam, lo que está ocurriendo ahora en Asia, ya con armas muy sofisticadas, yo que sé, un desastre. La condición humana es un verdadero desastre.
¿Se puede decir, Eugenio, que incluso, ya que has mencionado la guerra del Vietnam, por ejemplo, que es una guerra reciente, o la propia guerra civil española, que también tuvo su reflejo en el arte, ¿se puede decir que cada guerra tiene su arte? Que cada guerra hay una representación específica, hay un cierto movimiento en torno al propio conflicto que llega hacia el arte?
Sí, yo creo que sí, porque el arte se mueve a través del progreso científico. Por ejemplo, cuando viene el espectro solar, se descubre el espectro solar, rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violado, ¡pum!, aparece el impresionismo. Después el movimiento con el futurismo y así tanto. Claro, aquí ahora mismo, si echamos un ojo a nuestra guerra, pues los corresponsales ya venían contemporaneizados, porque el mismo Hemingway, Capa y la gente que estuvo por aquí escribiendo, Malraux, era una gente que ya estaba puesta en arte, y así que hizo las crónicas que hicieron, eran muy buenas, estaban muy bien escritas, y sobre todo verazmente reflejadas incluso a gente que abogaba por algún partido o por otro, por algún bando o por otro. Después, claro, voluntarios hay miles, y ahí es donde después viene la política de partido, la crónica cejada, que este dijo este pero no es verdad, el otro que tal. Yo estoy ahora mismo haciendo un estudio sobre Guernica, y cada vez que leo alguna crónica sobre Guernica que está más claro que el agua, pues ya lo único que hace falta es que vengan los ángeles guardianes y echen las bombas, ¿no? Porque vamos, ¿no? Ha sido todo el mundo da una versión completamente diferente a la anterior. Ahí esas son las fraquezas de nuestros prójimos, mi amigo.
Sí, sí, está claro. ¿Y ese estudio sobre Guernica, por qué es? ¿Tiene algún motivo o es simple interés?
Bueno, se conmemoran 80 años, me parece, del bombardeo. Y entonces pues la Fundación Picasso está haciendo un ciclo de conferencias, la económica ha dado también una que la di yo, y hay unos varios artículos y varias cosas que están saliendo este año por esa celebración entre comillas, claro.
Sí, bueno, sí, conmemoración. Vamos a hablar de...
Pero fue un gran evento cuando llegó el Guernica a España, Eugenio.
Sí, señor.
Yo lo recuerdo, yo creo que yo ya vivía en Málaga y en Madrid estaba todo convulsionado cuando llegó el Guernica y creo que se expuso en el Reina Sofía.
Sí, la primera vez que vino al Casón del Buen Retiro.
Al Casón del Buen Retiro y luego al...
E hicieron una... Uh-huh. Una pecera, una
vitrina, sí, algo especial, sí.
Era una cosa descomunal, tenía su misterio, yo no la niego, ¿no? Pero después los directores del museo pensaron que el sitio era el Reina Sofía, porque también hubo una cantidad de pretendientes, el País Vasco, Cataluña, el Museo del Prado, Málaga incluso lo pidió, pero vamos, el sitio me parece que donde está muy bien, porque ahí recopila y apoya todos los bocetos preparatorios, todos los dibujos donde Picasso se apoyó para crear el cuadro. El cuadro es descomunalmente bueno. Magnífico.
Pero fue un hito.
Sí, señor, fue un hito, sí.
Sí, hombre, fue el hito, digamos, dentro de la transición, quizá fue el gran hito cultural, ¿no? El regreso del Guernica, o de lo que era una manera de confirmar lo que el propio Picasso había dejado en su testamento, ¿no? De que volvería
estuvo en el MoMA muchísimo tiempo.
Efectivamente.
Y ya después, cuando ya el Picasso lo dejó el cuadro era del gobierno de la República, y después cuando todo pasó y todo el lío, Picasso lo dejó que viniera a España en el momento que hubiera democracia, y en el momento que hubo democracia se pidió y vino, ¿no? Uh-huh. Y es un cuadro que es excepcionalmente bueno, digno de ver, ¿no?
Bueno, pues nosotros que tenemos siempre aquí esa especie de retazos picasianos que tenemos con el museo, con la casa natal, con todo eso, pues siempre nos gusta hablar de ese paisano, que siempre hay ideas muy, muy controvertidas, ¿no? Sobre si se acordaba o no de Málaga. Yo me consta que Eugenio Chicano sabe que Pablo Picasso se acordaba de Málaga, ¿no? Lo sabe fehacientemente.
La gente no tiene idea de lo que es un exiliado. Y Picasso era un exiliado. Sí. Picasso tomó posiciones durante la Guerra Civil y después se afilió al Partido Comunista y después dejó el Partido Comunista. Pero vivía como exiliado, además, con aquella especie de apuesta que hicieron Franco y él a través de algunos allegados: yo no vuelvo a España si está Franco, y el otro decía que este no llega mientras yo esté aquí. Y con una cosa y con otra, pues el uno murió en el 73,
sí,
y el otro en el 75, así que
casi
se quedó sin venir Picasso.
Mantuvieron el pulso hasta el final.
Sí, señor.
Bueno, pues, maestro Chicano, que es un placer tenerle aquí, como siempre. Muchísimas gracias.
Tantísimo gusto. Y a ver si pasa el frío y nos convidamos.
A ver si, a ver, unos merengues aquí, un cafetito, algo de eso. Hombre, vamos, claro, vamos a traer un día para tomar. Un abrazo, Eugenio.
A vosotros, felicidades.
Adiós.
Gracias. Bueno, pues, Picasso, que siempre es un placer hablar, aunque existe esa controversia. Siempre ha existido la controversia de que si se acordaba, de si no se acordaba de su tierra. Bueno, hay que pensar en que Picasso se va de aquí con 9 años, es decir, era un niño, y un niño hay que pensar cuando todos teníamos 9 años.
Y luego recuerda más toda la estancia en Galicia.
Luego vuelve después.
Se va de aquí con 15 o 10 años.
No, más pequeño.
9, 10 años se va. Uh-huh. A La Coruña se va, no, allí.
A Galicia.
Vuelve después, porque él tenía familia aquí, es decir, sí es cierto que vuelve, luego tiene alguna discrepancia con algún pariente y ya, creo que con 18, 19 años decide no volver, y ya de Barcelona pasa a París y ya se... Pero sí es cierto que él tenía, vamos, que hay anécdotas que ilustran sus recuerdos que tenía de esa Málaga, y además de la Málaga que él vivía, porque vivía en el límite de lo que era la Málaga, digamos, un poco oscura, esa Málaga del Alto Zano, de toda aquella parte, y la Málaga burguesa de la Plaza de la Merced.
De la Unillas.
Y del ambiente de su familia, ¿no? De un ambiente, sí, artístico.
A mí me contaron que él estuvo aquí.
Sí, no, él venía los veranos.
En un transatlántico, no, sí. No, con la dictadura. ¿No? Estuvo en el puerto de Málaga, pero que no quiso bajar.
No quiso bajar.
Sí. Vamos, que eso es lo que me han contado a mí. Yo no sé si será verdad, ¿no? Pero que él estuvo por lo menos una vez en un barco, en un transatlántico que llega a Málaga, y dijo que no se bajaba, pero llegó aquí, ¿no? Estuvo aquí.
Sí, él hablaba incluso ya de mayor con los nietos, que les señalaba la dirección donde estaba Málaga, porque él siempre se acordaba y siempre tuvo, ¿no? La prueba es que cuando fue el grupo de pintores que fue a visitarlo a su casa, pues los trató bien, en fin, se fotografió con ellos, incluso le llegó a dar dinero.
El vino de Málaga.
Y ya quedan pocos, me parece que Guevara y pocos más.
Pocos más, aquella.
Sí. Yo recuerdo en el 2000, cuando yo entré en la academia, que sí que era un grupo de 3 o 4 y lo comentaban ellos así entre sí. ¿Os acordáis cuando llegamos a casa de Picasso y nos miraban? Y nosotros llevábamos pescado y llevábamos no sé cuántas cosas de Málaga, y hasta que ya al final, cuando se lo dimos, se alegró mucho, ¿no?
Sí.
O sea, que al final pues
tuvieron alguna dificultad para hacer,
para poder.
Uno de ellos tuve oportunidad de charlar con él y de entrevistarlos, y alguna dificultad porque bueno, Picasso tenía una serie de filtros de personajes, él estaba en su creación y en su estudio, pero al final consintió y dijo, bueno, vamos a ver, sacó sus obras y se hizo la fotografía aquella famosa de la que dijo, vamos a hacer una exposición de pintores malagueños, claro, y algunos cuadros que
el Pepe Guevara me parece que es uno de los que estuvo ahí presentes.
Bueno, pues faltan 15 minutos para las 7 de la tarde y creo que es buen momento para que conozcamos la actualidad, las últimas noticias que nos viene a traer hoy Andrés García. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marcos. Vamos a mirar hacia la provincia porque Toñi Ledesma seguirá siendo, por ahora, eso sí, la alcaldesa de Lauriña el Grande, tras no haber prosperado la moción de censura presentada por la oposición. Tras casi 2 horas repletas de gritos, reproches e interrupciones, no se ha votado la moción de censura. La secretaria municipal decidió levantarse y abandonar el salón de plenos. La alcaldesa de Alhaurín el Grande, Toñi Ledesma, pasaba por los micrófonos de Mediodía COPE.
Bueno, no se ha llegado a votar porque no cumplía los requisitos para llegar a la votación. En ningún momento la secretaria ha abandonado el pleno. Cuando la mesa de edad, digamos, cada uno ha dado sus argumentos y el de mayor edad ha desempatado esos argumentos, ha levantado la sesión porque no se daban esos requisitos para continuar, y entonces es cuando se ha levantado el equipo de gobierno y se ha levantado la secretaria. Una vez que se había votado, digamos, que no se daban los requisitos y se había levantado la sesión, pero no se ha levantado sin terminar la sesión. Simplemente que no concurrían los requisitos para la votación. Por lo tanto, el pleno se daba por finalizado en ese punto.
La alcaldesa de Alhaurín el Grande también ha lamentado la imagen dada en el salón de plenos del municipio.
La verdad que la imagen creo que ha sido patética para cualquiera que pueda ver eso, tanto de Alhaurín como de fuera de Alhaurín. Y creo que la imagen que luego los vecinos tienen de los políticos, pues cuando ven estas cosas es normal que tengan esa imagen.
Abrimos ahora página municipal. Mañana jueves se celebrará un pleno en el que se va a hablar de Limas a petición del Grupo Socialista. Hoy Francisco de la Torre, el alcalde de la ciudad, ha declarado que sobre la municipalización de Limasa aún no hay nada decidido.
Es cierto que las últimas semanas hemos avanzado en la línea, en las reuniones que ha hecho con el comité de empresa, con el presidente del comité de empresa, de encajar los criterios para municipalizar, siempre y cuando se incorporen criterios de productividad. Y eso está encajado en las propuestas, digamos, que hemos intercambiado. Y quedaba el tema, que ya le hablaba a ustedes el otro día, de cómo tener, digamos, un mecanismo que nos garantice el éxito. Palabra que he utilizado con ustedes otra vez y que vuelvo a utilizar hoy. Pero eso no quiere decir que efectivamente no tengamos abierto, como he dicho en televisión de esta mañana, la posibilidad de una reflexión, que siempre hay que hacerla, para acertar.
Hablamos ahora de turismo y han sido presentados dos nuevos proyectos de la senda litoral que permitirán unir los municipios de Fuengirola y Benalmádena a través de la línea de costa. Este recorrido podrá hacerse andando o en bicicleta. Los proyectos contemplan el acondicionamiento de una pasarela sobre el arroyo El Jardín, límite entre las dos localidades, y la realización de un paseo de 700 metros de la playa de El Carvajal. Este nuevo recorrido permitirá realizar un trayecto de 16 kilómetros a pie o andando por los dos municipios. Ambos ayuntamientos tendrán ahora que tramitar y enviar los proyectos a la Junta de Andalucía y a la Demarcación de Costas, quienes deben darle el visto bueno y autorizarlos antes de comenzar las actuaciones. En página de tribunales, hoy la Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a 24 años y medio de prisión al hombre acusado de matar a martillazos a la empleada de un salón de juegos. El hombre, de nacionalidad china, ha sido condenado por un delito de asesinato y otro de robo con violencia. Además de la pena de prisión, el condenado deberá indemnizar a la hija de la víctima con 294.000 euros y con poco más de 10.000 euros a la madre. La sentencia ha sido declarada firme tras la negativa de recurrir de ambas partes. Y terminamos con la previsión del tiempo. Según nos anuncia la Agencia Estatal de Meteorología, mañana jueves amaneceremos con cielos cubiertos en prácticamente toda la provincia. A medida que avance la jornada, aumentará la probabilidad de precipitaciones. Así que mañana, sobre todo en la segunda mitad del día, habrá que sacar los paraguas. Las temperaturas mínimas se mantendrán en valores similares a los de hoy y las máximas descenderán levemente. Nada más, Marcos, por aquí pasa la actualidad a esta hora y en este miércoles.
Muy bien, pues muchas gracias. Recuerden eso del paraguas, que mañana no lo dejen por ahí, saquen el impermeable paraguas, que por la tarde nos puede caer algo. Así que no sale, el que no vaya a ir a casa al mediodía, que lleve el paraguas en la mano, aunque por la mañana diga, ¿a dónde vas con eso? Pues sí, hay que utilizarlo y hay que sacarlo. Bueno, pues de la actualidad general vamos a la actualidad deportiva. Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marcos. El tiempo para el deporte en Málaga lo vamos a empezar con el equipo malaguista, con el Málaga, que hoy ha presentado a su tercera cara nueva en este mercado de invierno. Se ha hecho esperar, pero al final ha llegado y por fin lo ha presentado el equipo malaguista este mediodía en la Rosaleda. Se trata de Luis Hernández, central de 27 años, que procede del campeón de la Premier League, del Leicester. Viene del equipo británico, previo pago de 2 millones de euros. Firma por esta temporada y 3 más. Y lo primero que ha hecho pues ha sido agradecer al equipo malaguista que le haya podido dar la oportunidad de regresar a la liga, ya que salió del Sporting.
Dar las gracias al club por el esfuerzo grande que ha hecho, porque la verdad que no ha sido sencillo. Yo sé que ha hecho un esfuerzo importante y ha mostrado mucha confianza en mí y en poder resolver la situación.
Pues eso es lo que dice Luis Hernández, el nuevo jugador del Málaga, que ya ha entrenado con sus compañeros y que además puede ser de la partida el viernes en Pamplona. Eso sí, debe de llegar el transfer y posiblemente no sea el último en llegar en este mercado de invierno que se cierra el próximo 31 de enero. Y a las 8:30, dentro de un ratito, en La Fonteta, partido de Eurocup. Duelo de rivalidad española, Valencia Unicaja, el no va más. El que gane va a ser primero de grupo y prácticamente lo va a tener en su mano para, eso sí, estar en la siguiente fase con factor cancha. El Unicaja de Málaga viaja con el Alta de Omi, que va a poder debutar en competición europea. Así que por aquí pasa, Marcos, la actualidad del deporte en Málaga.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces. Melosos, secos, en paella, caldosos. Exquisitas fideuás. Tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio. Calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
En Restaurante La Minilla cumplimos 25 años, toda una generación, y por eso queremos que sigas disfrutando de nuestra cocina fundamentada en el buen género y el producto. La mejor selección de carnes rojas, corderos y terneras de Burgos y del punto exacto con nuestra carne a la piedra. Platos tradicionales como revueltos, estofados, albondigones, los mejores pescados de la bahía, rapes, doradas, calamar y sus exquisitos bacalaos y salmones. Abrimos todos los días. Restaurante La Minilla, Carretera de Colmenar, Montes de Málaga, 952-2518-58.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Los mariscos más frescos de la bahía están en Doramar Puerto. Y nuestros pescados del día, guisados o a la sal, con nuestras tradicionales recetas malagueñas. Con la más selecta preparación, el mejor servicio y una bodega de ensueño. Además, todos los días, nuestros platos calientes. En especial el miércoles, gazpachuelo y sopa viña ave. Doramar Puerto, en calle Casas de Campos 1. Teléfono 951-287-119.
En Málaga, decir música y danza es decir Ateneo, porque Ateneo de Música y Danza es tu conservatorio privado para niños y adultos, a partir de 2 años y sin límite de edad, con las mejores instalaciones. Informes en el 952-266100 y en ateneodemusicaydanza.com.
Ateneo de Música y Danza, 30 años formando artistas.
Alejandro Sport, liquidación total por cierre. Aprovecha nuestros precios en artículos deportivos. Adidas, Nike, Converse, Saucony, Asics. Alejandro Sport, liquidación total. Calle Escultor Marín Higuera 11, Echeverría del Palo.
A ver, encontrar en rebajas el mueble que quieres, gusta. Pero encontrarlo a mitad de precio es un gustazo. Llegan las rebajas a los grandes centros Sumóvel. El mueble que quieres, el sofá que buscas, el colchón que necesitas, ahora hasta la mitad de su precio habitual. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Las rebajas de Sumóvel. ¡Qué gustazo dan!
Ven al restaurante del Candado Golf y despierta tus sentidos. La luz, los olores, los sabores y las texturas. Javier Hernández y su equipo preparan la mejor cocina de mercado para disfrutarla en un marco único. Cocinamos calidad para ti. El restaurante del Candado Golf, en calle Golf del Candado número 2. Teléfono de reservas 952-299-341.
Aprovecha las rebajas de Don Dormilón. Colchones, canapés, ropa de hogar con hasta el 70% de descuento. En Don Dormilón Los Patios y Centro Comercial La Trocha.
El 10% del calor corporal se pierde por la cabeza. Acaba con el frío con mucha clase, con un buen gorro de invierno. Sur te ofrece una colección de elegantes gorros de invierno con 4 colores. Azul, granate, gris y verde. 100% acrílicos y por solo 6,95 euros cada uno. Primera entrega gorro azul, domingo 29 de enero. Protege del frío con Sur.
Pues Pues estamos en los, entramos en los últimos cinco minutos de nuestra tertulia de hoy. Yo tenía aquí una cosa porque me, a mí eso de los exámenes tipo test no me gusta nada, absolutamente nada, porque creo que una persona que está estudiando debe prepararse en todos los aspectos y a mí lo del examen tipo test me parece, bueno, pues la selectividad la van a poner así. Sí, test más amplio, respuesta más amplia, más, pero vamos, cortito, no redacte usted mucho porque se le, y entre eso y el Twitter que son 142 caracteres, pues estamos apañados. Lo de la redacción se va a quedar como, ¿no?
Totalmente
como
perdida.
Olvidado, ¿no?
Sí, sí.
Yo que cuando una persona tenga que hacer un trabajo de fin de carrera o escribir algo, una carta, ¿cómo lo hace? Digo yo, porque no hay práctica.
Pues
¿no?
Con mucha dificultad.
Sí, además yo propuse hace muchos años que la universidad, concretamente la mía, la malagueña, hubiese una especie de instituto de altos estudios, ¿no? En la que el estudiante tiene la oportunidad, si no quiere hacer la tesis doctoral, hace un otra especie de tesis doctoral donde se le fije pues una serie de investigaciones y trabajos. Entonces yo decía, oiga, ¿por qué los exámenes no los hacemos a través de trabajos en vez de preguntas T o de preguntas, no, de trabajo? Oiga, en literatura, pues digo usted las mejores, los mejores poetas del siglo XVII, ¿no? Por ejemplo, y hago mucho comentario, pues.
Manolo, ahora se lo bajan de la Wikipedia.
Ahora.
Yo era de esa misma idea y además yo siempre he pedido trabajos a mis alumnos y siempre les decía, aunque solo sea para buscar un tema entre varios, si son 40 o son 80, pues fíjate tú, 80 temas, por ejemplo, de historia de Andalucía o historia de América. Y al final comprobaba que me lo bajaban todos de la Wikipedia los últimos años y hasta los márgenes los mantenían todo de la Wikipedia.
O sea, entonces, ¿qué
sentido
pega, ¿no?
tiene que tú le mandes y encima tú luego lo estés corrigiendo?
Hombre, sí, bueno, pero
es que ya no, la docencia ya se ha perdido.
Pero no tenéis la culpa de eso, ¿no? ¿Quién pueda tener la culpa?
¿Sabes lo que piden algunos profesores ahora? Y te vas a llevar las manos a la cabeza. Que los alumnos escriban con bolígrafo y lápiz.
Sí.
Todos los trabajos para que vean que no lo han podido bajar de la Wikipedia, o si se los han bajado, que por lo menos tengan que escribirlo a mano y entregarlo al profesor.
Hagan ejercicio con la letra.
Fíjate tú a dónde hemos llegado.
Hombre, se basaba todo. Lo primero que hacía uno en el colegio era aprender a escribir bien, porque tenía que entenderte alguien, que es la base de todo esto, y a leer interpretando bien, era lo primero.
¿Sabes lo último que me contaban a mí en Madrid? Que había una empresa dedicada a hacer los trabajos fin de grado, ¿sí? Y los vendían a 300 euros. Entonces, cualquier tema, tú ibas y decías, quiero este trabajo. Entonces, ellos te lo redactaban, tú pagabas el dinero y tú lo presentabas como si fuera tuyo.
¿Y qué clase entonces de universitario estamos creando?
Yo te estoy diciendo lo que me han dicho a mí en el mes de septiembre en Madrid.
Yo recuerdo cuando terminé la carrera, cuando estudiaba, me tuve que tragar, vamos a ver, voy a decir decenas de libros, consultar decenas de libros. Además, yo estaba en algún momento en una buena posición, entonces se hablaba de la biografía o de la bibliografía esta, pum, y yo cogía y lo compraba. Tengo montones de libros. Bueno, eso hoy día, pues por lo que tú me dices, es impensable que alguien consulte, vea, estudie.
Te lo bajan de la red.
Pues ya ves. Pues magnífico.
Una alegría.
Yo me acuerdo que había profesores que exigían, una de las preguntas, por ejemplo, era bibliografía de los Reyes Católicos. Y tenías que saber de memoria el título, el autor, claro, la editorial, lugar de edición, bueno, y el año.
Pero acuérdate.
Y a veces hasta.
En la época nuestra, en historia, era fecha.
Sí, sí.
2000 fechas de memoria.
El hecho acompañado de la fecha.
Sí, sí,
porque
sí,
además,
fecha.
La fecha era importante porque es contextualizar.
Memorizar.
Yo me acuerdo que yo. Uno de los libros que yo tengo de historia está cubierto de espadas a lápiz y luego la paz, que era una cruz, con lo cual era batalla, paz, batalla, paz, batalla, paz, cosa que hoy en día es impensable.
Muy bien, bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta tarde. Buenas tardes, Málaga. Esperemos que la semana que viene el hospital se haya vaciado, estemos todos aquí, o al menos casi todos, y si no, pues tendremos también la participación por teléfono de algunos de nuestros contertulios. Muchas gracias, Marion. Muchas gracias, don Manuel.
Hasta el próximo miércoles.
Se cala elegantemente la gorra, porque la ha puesto usted
una gorra que es que ya la tiene para mañana si llueve.
Puede tener aproximadamente pues
parece a los Sherlock Holmes, ¿eh?
Nosotros nos marchamos. Mañana les esperamos. Adiós.